traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Exilda, ¿y eso tú por aquí, mi vida?
Pero señores, buenos días. Pero mira lo que tengo aquí a mi lado. Mira lo que he hallado hoy acá en Radio Martí. Tus admiradoras me tenían loca aquí. Eran correos y correos y correos. ¿Y dónde está Jaco? ¿Y dónde está Jaco? Yo les dije, Jaco está castigado, está en su casa.
Estaba de mula para Cuba.
Estaba de vacaciones, señores, y aquí está de vuelta. Welcome back.
Sí, sí, sí. Para aquellos malintencionados que decían que yo me había ido del país. No, eso era un chisme que yo me había ido del país, señores. Ya yo me fui, hace muchos años me fui. Ya no me voy a ir más.
Por favor, el entusiasmo con el que ha llegado. Entonces, como ha llegado con ese entusiasmo, yo me pienso callar hoy un poquitico.
Pero bueno, ven acá. Yo he estado muy triste sin ti, sin Teo y sin Patricia.
Qué cara, señores.
¿Cómo se llamaba el viejito que hacía? Todavía estaba de productor. Viñol, sin
qué
los
cara.
Oyentes.
Y los oyentes.
Pero bueno, no, alegría me da de regresar aquí a la frontera del deber.
Ya era
a la
hora.
Trinchera patriótica de este programa Tempranito y de Mañana.
Dice cubano de Finlandia que hasta las cuantas lo tuyo. Nada, señores, aquí estamos de vuelta.
Cómo no, con mucha alegría estamos aquí. Después voy a leer en la computadora a ver qué día es hoy, que no me acuerdo. Pero bueno, de momento son las 6:03.
No, ¿no te acuerdas qué día es
hoy? Hoy es lunes, pero yo no sé de qué día es. Alguien me dijo por ahí que era un día importante. Yo no sé si es importante o no, pero bueno, después lo vamos a averiguar por qué. Porque aquí todo se sabe. Un chismecito interno. Son las 6:03 de la mañana y tenemos ahora un Valentín de Noticias con Bruno Tocas.
Muy buenos días, Exilda y Jacomino. Muy alegre de verlos juntos por primera vez en este nuevo horario con Jaco. A continuación, con ustedes, un servidor, con el boletín de las 6:00 a.m. Cuba retomó ayer un masivo desfile del 1 de mayo tras 2 años de pandemia y 10 meses de las protestas del 11 de julio, informa la agencia francesa de prensa.
Cientos de miles de cubanos salieron a las calles el domingo para desfilar por el Día de los Trabajadores, tras 2 años de confinamiento por la pandemia de coronavirus. El gobierno llamó a los trabajadores a hacerse sentir, facilitando en la capital autobuses para transportarlos hasta las inmediaciones de la Plaza de la Revolución.
Consciente del trabajo que tenemos que hacer, todo trabajador en cada parte de su trabajo. En la construcción, en la salud, en la educación, cada cual en su área, aportar para el desarrollo del país.
Ha sido un año de lucha, de contiendas y de todo, pero nada, aquí estamos, el pueblo de Cuba.
La movilización de la maquinaria del gobernante Partido Comunista se da tras un año álgido, en el que se registraron las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021 al grito de libertad y tenemos hambre. Según la ONG Cubalex, con sede en Miami, las protestas se saldaron con un muerto, decenas de heridos y casi 1.400 detenidos, de los cuales más de la mitad siguen presos. La ONG denunció esta semana que periodistas independientes y activistas fueron alertados de no salir de sus casas el 1 de mayo.
En Camagüey, los periodistas independientes Henry Constantín Ferreiro y Neife Rigau fueron brevemente detenidos este fin de semana. De acuerdo con el periódico digital La Hora de Cuba, la pareja había acudido a una función en el teatro principal de la ciudad, saliendo del lugar Constantín fue interceptado por oficiales que le esperaban en una patrulla de la PNR. Testigos indicaron que uno de los oficiales le pidió a Rigau que se apartara, pues solo iban a detener a Constantín, pero minutos más tarde fue también arrestada. La detención tuvo lugar después de que criticaran la celebración del régimen del 1 de mayo. En medios sociales habían dicho que los trabajadores de Cuba están en la pobreza, con bajos salarios y lejos de sus hijos, que han tenido que emigrar de la miseria y de las mentiras. A Constantín le fue aplicada un acta de advertencia por su publicación. Además, le prohibieron salir a la calle el domingo. Cuba niega la existencia de presos políticos y las violaciones a los derechos humanos. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre la reunión en la que Cuba rinde cuentas ante la Comisión de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Cuba negó ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que en la isla haya presos políticos o que se atormente a las personas que disienten ideológicamente, calificando las acusaciones como mentiras, burdas, falsas y no creíbles.
Resulta indignante que la representación del régimen cubano en el Comité en contra de la Tortura niegue la existencia de presos políticos y niegue el acoso, las violaciones diversas de todos los tipos contra las personas que disienten el domo oficial y quieren abrirse un espacio en la vida pública del país.
Indicó el ex prisionero político Librado Linares desde Camajuaní, Villa Clara.
Si reconocen que el preso político reconoce que el régimen es violador orgánicamente de los derechos humanos.
La delegación cubana aseguró que en Cuba se respetan los derechos humanos y calificó como violadores de la seguridad colectiva, el bienestar general, el orden público, la constitución y las leyes a los que reclamaron libertad en las calles el 11 de julio.
Cuba se enfrentó a unas acusaciones gravísimas, muy detalladas, por parte del comité.
Recalcó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, organización asentada en España que en el mes de marzo presentó ante ese organismo mundial 101 casos de presos políticos torturados en la isla.
Y Cuba en su respuesta no ha presentado ninguna prueba sólida para salvar esas acusaciones. Y es más, si se indaga en las cosas que ha dicho y se rebuscan la legislación que ha mencionado, se le encuentra que refrenda algunas de las acusaciones.
Asimismo, la representación de La Habana reafirmó que mientras exista el embargo económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba, no será derogada en la isla la pena de muerte, considerada por la ONU una de las violaciones más graves de los derechos humanos, que socava la dignidad humana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El senador Marco Rubio declaró que el régimen criminal de Castro y Díaz-Canel sigue empeñado en reprimir a los presos políticos de la isla simplemente por no someterse a sus coerciones. Así reaccionó el senador cubano-americano en Twitter ante la noticia de que el artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara sigue en prisión en Cuba y que podría enfrentar una condena de 7 años de cárcel, mientras que el rapero Michael Castillo el Osorbo podría ser sentenciado a 7 años. Libertad para todos los presos políticos y presos de conciencia, afirmó Rubio. Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 de la mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:09 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokers por este segmento noticioso. Bueno, presentando Exilda, este gran equipo de tempranito y de mañana que nos acompaña en los controles, está Teudy Giró, la bella Patricia Martínez está de productora, ojalá secuestren a Viñoli, y ya escucharon a Bruno Tokers también en la sala de redacción, está Jorge Jauregui, y ustedes los amigos oyentes que son los más importantes que nos escuchan, a Exilda Arjona y un servidor, Alfredo Jacomino.
Te faltaron dos personas. Lázaro Domínguez en el tiempo, Edemio Navas en los deportes, ¿tú lo dijiste?
No,
Se te olvidaron. Pero se te perdona porque tú vienes hoy así como que fresquito y bajito de sal, medio que preguntando cositas y no sé qué. Entonces, eso se te perdona.
Tuve que poner el GPS en el carro
yo
para llegar aquí. Porque
yo sé.
Se me olvidó el password de la computadora.
Yo sé, eso pasa. Eso pasa mucho. Un saludo para Segismundo.
¡El Segi!
Que dice que qué bueno que estás de regreso. Está por ahí Liuba. Y Liuba te manda saludos. Le manda saludos a todo el colectivo de Tempranito de Mañana. Está Leonardo Primero, Leonardo Primero, y está también que nos escribió Bernardo Arévalo, ex prisionero de conciencia.
Ah, sí, verdad.
Que nos escucha en Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, así. El Club de Manzanillo, sé que están por ahí, no han escrito nada todavía, pero yo sé que están escuchando, así que muchísimas gracias.
Los Cross y Cras.
A esos mismos. Angelito también.
Qué pena que el primero de mayo cayó ayer domingo, tenía que haber caído hoy lunes para no venir a trabajar y marchar. ¿Por dónde marchaban? Por una pizzería. ¿Por dónde se marcha aquí en Miami? En Hialeah se marcha, pero delante de qué se marcha.
¿Y a qué tú perteneces? ¿Al sindicato de la comunicación? No, de la prensa.
Dice Patricia que ella marcha por delante de una pizzería que se llama Polo Norte.
Sí, ahí sería mejor. Sí, pero bueno, ayer marcharon en Cuba y eso fue una de las grandes polémicas que siempre se suscita cuando viene esta fecha, ¿no? Del primero de mayo, que ahora con esto de las redes sociales los internautas pues están empezaron a poner muchísimas cosas acerca del primero de mayo y a pedirle a los trabajadores que no asistieran. Bueno, se hizo el desfile, señores, estuvo ahí Raúl, estuvo en el desfile y dijo que Díaz-Canel estaba trabajando muy bien. No sé de dónde él saca esta historia, pero eso fue lo que dijo. Y bueno, dijo que millones de cubanos están esperando que continúe el Partido Comunista de Cuba actual. Hay nuevas generaciones dirigiendo el partido cuando ellos mismos estaban casi llorando hace unos días porque los jóvenes no quieren pertenecer a organizaciones como la Unión de Jóvenes Comunistas ni tampoco después hacer el paso para el partido. Pero esto te demuestra una vez más eso, ¿no? Coaccionando a las personas para que fueran al primero de mayo en un momento de máxima tensión en la isla, porque hay que hablarlo así, donde hay tantas inseguridades, donde hay tantas faltas de libertades de todo tipo, libertad de expresión, libertades económicas, sociales. Muchos opositores fueron llamados a contar por la seguridad del Estado, advertirles que no podían salir. A muchos les pusieron vigilancia permanente, Jaco, durante todos estos días. E incluso hay un pullover que le está dando la vuelta, que no puedo decir las siglas, no puedo decir las siglas que tiene, pero los cubanos que están escuchando y saben de qué pullover estoy hablando, pues causó muchísimo revuelo al punto de ir hasta donde se hacían estos pullovers, para que las personas, son unos pullovers blancos que tienen un muñequito y tienen una frase muy, muy sugerente, y fueron a casa de esa persona que hacía estos pullovers, incluso le pidieron la lista de las personas que habían comprado el pullover, y se tomaron el trabajo, Jaco, de ir a las casas de esas personas que habían comprado los pullovers, que decían este eslogan, que está muy de moda por estos días, y decirle, no puedes usarlo, si lo usas, vas a ir arrestado. Entonces tú cuando vienes a ver estas cosas le temen a consignas, le temen a canciones, le temen a todo.
Qué barbaridad. Qué contraste aquí en Estados Unidos que la gente saca pancartas justo enfrente de donde vive el presidente. No el presidente ahora, no el presidente de turno, no. El presidente de los Estados Unidos, el que esté en el año que sea, en la década y en el siglo que sea, la gente va con pancartas delante de la Casa Blanca, que es donde reside el presidente de los Estados Unidos, a quejarse y a decir en pancartas cosas en contra de su gobierno, en contra de eso, de cualquier presidente, no de un republicano o un demócrata. Uh-huh. Esa es la democracia, esa es la libertad. Esa así es la libertad, que tú aceptes que tengas contrarios políticos. Pero claro, el comunista,
diversidad de criterios políticos, eso es lo que existe en el mundo. Fíjate, en muchos lugares del mundo, señores, las personas sacaron un permiso para desfilar el día de ayer. Y lo que siempre comentamos aquí, incluso con la policía, para cuidarlos, porque hay quienes no están de acuerdo con que las personas marchen en determinados países el primero de mayo. Pero ¿por qué marchan algunos? Por pedir reformas económicas, aumentos de salario, mejores condiciones laborales. Eso pasa en las marchas en diferentes países por el primero de mayo. Pero no lo que pasa en Cuba, que van directamente, te piden que te anotes en una lista. Mira, los trabajadores de la salud, muchos se están quejando que los llamaron y les dijeron, si ustedes no van al desfile, pues el martes vamos a vender un módulo de alimentos. Si usted no va al desfile, usted no tiene derecho al módulo de alimentos. Y entonces ponen a las personas en la disyuntiva de voy a un desfile, que vuelvo y repito, no es obligado, porque usted puede tener el derecho de decir en algún momento de su vida, mira, yo no voy, mira, yo no quiero, claro, mira, yo no voy a seguir marchando. Eso pasa, eso sucede, usted tiene todo el derecho de decir eso en el momento que usted, claro, quiera. Bueno, van a venir represalias, pero ya eso depende de usted, cómo aceptarlo y cómo llevarlo en su vida y cómo afrontar todo lo que le va a caer arriba. Es difícil, en medio de toda la crisis económica y política que está pasando el país, que te estén amenazando con que si tú no vas a un desfile, yo no te voy a vender las habitas de módulo de alimentos.
Pero si en la vida, Exilda nos enseñó a jugar cabeza. Y entonces, si algo, una de las tantas cosas que los cubanos son expertos es en jugar cabeza. Porque, por ejemplo, si tú ves la pared y no la puedes brincar y no la puedes romper, tú le das la vuelta y le juegas cabeza y al final terminas burlándote de esa persona que tampoco cree igual que tú, pero lo mandaron a decirte, tú vas aquí, vas allá, vas a donar sangre, vas a hacer una guardia y está igual que tú, está igual que tú.
Yo fui con Jacomino, ¿no me vieron? Sí, y el claro. cuento es, yo, ¿cómo tú dirías?
Claro, claro.
Ah, yo fui con Exilda. Bueno, no, pero tú no me viste. Sí. Pero si yo andaba con Exilda. Ah, no, yo andaba con Jacomino. Sí. Ah, no nos vieron. Ay, qué lástima.
Claro.
Pero andábamos juntos, señores. Y de Jaco, pero claro, ¿no te acuerdas, Jaco, que pasamos por tal calle y que tú y yo nos dimos? No, no es así. ¿Cómo puede funcionar? Cosas como esas. ¿Y quién me dice a mí que no fui? Yo andaba con Jacomino, ¿verdad?
Yo recuerdo en el año 80 y pico, nunca se me ha olvidado, 80 y pico, pasa un tipo que venía con su caminado ahí cansado y aburrido y entonces me pregunta por un vecino mío y me dice, ¿usted conoce a fulano tal? Le digo, sí. Y dice, ¿usted lo ha visto? Le digo, bueno, no sé, ¿por qué? No, lo estoy buscando porque tiene una citación del comité militar, ¿usted se la puedo dar? Le digo, bueno, mire, yo me voy, si usted quiere me la deja, pero yo me voy, serio, yo me estaba burlando del tipo, pero en serio, yo, si usted quiere me la deja, pero él se va a demorar un poco en llegar a la situación del comité militar, y me dice, ¿por qué? Y dice, porque está en Nueva York, se fue del país. Ese tipo me ha mirado con una cara.
Y cosas como
esa. Y yo esa. Serio, porque a veces la burla la tienes que hacer en serio.
Serio, claro.
En serio, ¿no? En serio. Y el tipo se había ido. Porque eso fue en el 80 y pico a raíz de lo del
y ellos perdieron como todo.
Claro, pero además, ¿cuántos cubanos hay desfilando muy contentos ahora viendo los volcanes en Nicaragua? Entonces, imagínate. ¿Qué tú prefieres ver? Tú vas a jugarle cabeza al gobierno. ¿Qué tú prefieres ver? ¿Un volcán en Nicaragua o verle la cara a Raúl Castro en la Plaza de la Revolución?
Pero nada, Jato.
¿Volcán?
Es que desfilamos juntos y ¿quién dice que yo no andaba contigo?
Claro.
¿Y quién dice que tú no andabas conmigo? Pero, no nos vieron, son problemas
pero
de
ven
ustedes.
Pero acá, si la de chiquita tú no creciste amando los volcanes. Porque además crecimos amando.
A mí nunca me ha gustado la geografía. Pero para nada me ha gustado.
Esa cúspide echando humo, lava.
No,
dices,
por
qué
favor.
Cosa más hermosa.
No.
Qué cosa más hermosa.
No,
eso hay que irlo a ver.
No, gracias. Te lo agradezco. Pero no. Es un dilema, es un problema. Y es todo lo que está pasando ahora en Cuba, desgraciadamente. Y entonces esas personas, muchas de las que fueron a gritar ayer, todas esas consignas tan revolucionarias, hoy están en ese dilema de que quizás no tengan que llevar a la hora del almuerzo a su mesa, para sus hijos, para sus familiares. Pero es así, señores, ¿cómo tú le vas a decir a una gente, si tú no vas hoy al desfile, el martes no te vendo?
No, el martes no comes.
El martes tú no comes, el martes no te vendo las habitas, Y cosas como esas. Si tú no vas, tú no vas a tener el estímulo. Si no vas, no tienes derecho a los estudiantes universitarios. Les dijeron, si ustedes van, les vamos a dar un crédito más en la universidad. Si no vas, estás muy mal, lo vas a perder. Y entonces por ahí siempre han vivido depresión. Bueno, es como una olla de presión. Déjame meter pierden. La gente en la olla de presión, a ver cómo yo hablando un poco a la gente y cómo... Los voy machucando.
Pero así pierden. Saben que están comprando voluntades. Y tú no puedes comprar ni la voluntad, ni puedes comprar el cariño, ni puedes comprar el amor. Hay cosas que no se compran.
¿Y qué les está pasando con los jóvenes, Jaco? Los jóvenes están viendo el mundo. Están viendo el mundo desde un teléfono celular. Están viendo el mundo desde la llamada de un primo que vive en determinado país en libertad. Y les está contando, mira, yo tengo 20 años igual que tú, pero yo tengo un carro, yo tengo esto, yo puedo salir, yo puedo comprarme esto. Es lo más malo que les está pasando a ellos, que los cubanos hayan chocado con la realidad a través de un teléfono celular o a través de sus familiares. Y lo que quieran sea... parecerse a ese primo que claro. No está allí.
Si tú ves lo que me pasó ayer, estaba en una tienda haciendo las compras y hay un hombre que obviamente es cubano, que está hablando por el teléfono, uh-huh. FaceTime con otro en Cuba, y adivinen lo que le estaba enseñando el hombre aquí en la tienda. La línea donde están los detergentes de lavar.
Claro.
Y le decía, mira cómo está esto aquí, Claro. Ven para acá, vende todas esas cosas acá y ven para acá.
Lo más simple.
Y yo miraba aquello y yo decía...
¿Detergente?
La caballero le está enseñando la línea donde están los productos, los detergentes de lavar.
Así mismo.
Qué pena. ¿Qué viene ahora?
Viene ciencia y tecnología.
Qué lindo te quedó eso mismo, ciencia y tecnología.
La clonación es uno de los temas científicos con más debate ético y moral encima, especialmente si se trata de clonar a humanos. Los animales y las plantas no se quejan tanto y salen perdiendo la batalla, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué tan cierto es todo lo que se dice sobre la clonación? ¿Cuáles son los mitos más difundidos sobre la clonación humana? Escucha, la clonación no es una fotocopiadora. Se supone que cuando clonamos a una persona, solo recreamos los genes de su ancestro, ya que se vuelve a crear el genotipo, pero no el fenotipo. Aún así, solo el 99% de los genes se recrean, porque el otro 1% corresponde al ADN mitocondrial. La clonación humana es la replicación. Aunque este es un punto más bien ético. Pero los oponentes de la clonación dicen que una persona clonada no va a ser amada igual por sus padres, por ejemplo. Cosas similares pasaban cuando surgieron las primeras técnicas de fertilización in vitro. En verdad, desde el punto de vista biológico, podría ser todo lo contrario. Los impulsos sexuales son naturales, y si se planifican mal, se convierten en niños no deseados. Mientras que si son clonados, por supuesto, son deseados y queridos. Otro mito es que la clonación humana reduce la biodiversidad. Esto es biológicamente imposible, ya que si clonamos personas, por ejemplo, para crear una raza superior, estas personas se reproducirían con gente no clonada y se cumpliría la ley de regresión a la media. Los híbridos genéticos pronto se normalizarían. La clonación es una herramienta, no dará ni más ni menos diversidad. También se dice que los clonados serán subhumanos. Yo creo que una persona que tiene todos los cromosomas y creció en el vientre de una mujer y no tiene ninguna anormalidad en ningún sentido, es una persona con todos sus derechos, independientemente de si es clonada o no. Sin duda, cualquier tipo de creación de nuevo ser mediante métodos diferentes a la reproducción natural generan miedo, pero nada está más alejado de la realidad. No es tanto por un hecho biológico, sino porque tal vez el mismo humano lo trataría diferente en base a sus prejuicios. Otro mito es que las personas clonadas pueden ser usadas para donar órganos. No hay ningún tipo de ley en la mayoría de los países que permita que un ser humano clonado sea utilizado únicamente para dar órganos, incluso a un familiar suyo. Una persona es una persona y tiene derechos. Hay extremos que dicen que todas las personas con el mismo genotipo se crearían en lotes y tendrían una especie de comunicación o empatía secreta. Esto es lo más cercano a la ciencia ficción que yo he escuchado en este sentido. Se considera que si se implantan más de 2 o 3 óvulos fertilizados en una mujer, uno tendría un fallo genético importante. Por lo tanto, sería casi imposible la creación en lote. Y la comunicación telepática es, sin duda alguna, disparatada. Los científicos son solo eso, científicos, gente inteligente. No buscan la clonación humana para conseguir un fin maquiavélico, simplemente para avanzar hacia un bien común. Alguno con intenciones oscuras habrá, pero no es una generalización. Otro estigma es que los bebés creados por clonación pueden crecer en un vientre artificial. La medicina lleva más de medio siglo intentando crear un vientre artificial y aún no lo ha logrado. Una investigación con fetos en vientres de este tipo en el año 1973 llevó a que el tema se cerrara. Si llegara a existir algo así, sería para salvar bebés prematuros que no tienen desarrollados aún muchos órganos. Sin embargo, se sigue necesitando un vientre de una mujer por al menos 6 meses para que el feto se desarrolle correctamente. Por último, queremos aclarar que la clonación no es mala, solo puede ser utilizada para malos propósitos. La clonación es solo una herramienta más para crear una familia. No tiene ningún fin maléfico. Clonación no se trata de padres egoístas y científicos locos. Puede ser perfectamente normal y la gente no se lo tomaría tan mal si se le llamara, por ejemplo, trasplante nuclear de células somáticas. Pero ya ese es otro tema.
Y cuando son las 6:26 de la mañana, para mí es un placer presentar a nuestro meteorólogo. ¿Cómo que se llama este muchacho?
Lázaro Domínguez.
Lázaro Domínguez.
El caballero del tiempo.
El Mr. Cucurucho, el caballero del tiempo.
Buenos días.
¡Lazarito!
Aquí está. ¿Pero tú tienes un pesito por ahí?
Tú que decías que no, que tus últimos días iban a ser con Ariane y que la vida se estaba acabando. Mira, yo
él es malo.
Tienes el genotipo.
Él vino.
Pero es mejor malo conocido que bueno por conocer. Por eso ya se queda conmigo.
Él vino hoy en papel celofán. Es el regalito de hoy.
Llegó con los aguaceros, o más bien, vamos a decir, llegó con las flores de mayo. Qué bueno.
Así Lázaro, ¿cómo te trataron las mujeres en mi ausencia?
Ah, muy bien, muy bien. Ayer tuve que ir a desfilar, pero no, me escapé. A una cuadra me escapé y llegando ahí a la plaza me escapé. Bueno, pues entonces, Alfredo, bienvenido. Ya saludamos a Patricia, a Teudi. Saludamos también a Bruno, que es un pilar sólido aquí en nuestro tempranito de mañana. Y bueno, ya ustedes saludaron a Yaquisito, Angelito, Estrella y todo lo que va a librillo de nuestro programa.
Por ahí
bueno, Exilia y Alfredo, tal como estaba previsto, el frente frío débil del sur de la Florida estuvo serpenteando entre el lago Okeechobee y la zona de los Cayos, provocando en ocasiones tormentas eléctricas intensas, como las que tuvieron desarrollo en la madrugada del sábado, con algunos periodos soleados de lluvias que permanecieron en nuestra región hasta la tarde del domingo, cuando el frente comenzó a debilitarse y a levantarse sobre el norte de las Bahamas, dejando por detrás condiciones del tiempo muy estables que ahora podremos disfrutar. Bueno, en Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, que esto tal vez es lo más importante del pronóstico, lluvia sobre la región oriental, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas esta madrugada estuvieron entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate corazón. Martí. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana. Gracias a todos por sintonizar Radio Martí a esta hora. Les voy a poner un pedacito de una canción que quiero que la escuchen y le diré porque es un chisme interno.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Desesperado,
una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto,
que hace rato está mi corazón
latiendo por ti, latiendo por ti,
la que yo guardo donde te escribí,
que te sueño y que te quiero tanto,
que hace rato está mi corazón
latiendo por ti, latiendo por ti.
Bueno, están escuchando a Shakira y a Carlos Vives en La Bicicleta. ¿Por qué La Bicicleta? Porque en La Charada 52 en bicicleta y alguien que está sentado muy cerquita de mí, que vino hoy muy bonita de pies a cabeza y de cabeza a pies con una sonrisa de melón, que la luna le tiene envidia, es mi compañera de trabajo, Exilda, que está de cumpleaños.
¡Qué lindo!
¡Besito de chocolate para ti, vida!
Gracias a los oyentes también que han escrito felicitándome. Se acordaron. 52 y pa'lante. ¿Te acuerdas de aquellos lemas?
Dios mío. Pero hoy van a pasar... Con la linda que tú estás hoy van a pasar buenas cosas.
Llévame
para ti.
Llévame tu bicicleta, Jaco.
Seis y 32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Efectivamente, al iniciarse este domingo la semana del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Embajada de Washington en La Habana denunció el encarcelamiento y acoso a los periodistas en Cuba. La libertad de expresión es un derecho humano, afirmó la embajada en un mensaje divulgado en Twitter. En ese contexto denunció la condena de 15 años impuesta al periodista Jorge Bello Domínguez por marchar el 11 de julio. Pedimos su inmediata liberación, declaró la embajada de los Estados Unidos en Cuba. El Día Mundial de la Libertad de Prensa es el 3 de mayo. Con amenazas y venta de elementos y bebidas alcohólicas, el régimen movilizó a los cubanos este 1 de mayo. Yolanda Huerga recogió reacciones en el siguiente reportaje.
El régimen cubano reclutó este 1 de mayo a centenares de personas con el mensaje de que contra los enemigos internos y externos de la revolución vamos con todo, la nueva consigna del oficialismo.
Fue un desfile masivo, no porque fuera el deseo del pueblo. Desde hace, te diría que semanas antes, quizás 15 días o más, se empezó a convocar por las escuelas, por los centros de trabajo, que había que participar en el desfile.
Dijo desde La Habana Emilio Gotardi, de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Todo nada más que ha sido un show montado para demostrar al mundo que hay unión y que el pueblo está unido con el gobierno.
Un día antes, el gobernante Miguel Díaz-Canel convocó en sus redes sociales a participar en los desfiles después de 2 años sin marchas, obviando el hecho de que el 11 y 12 de julio de 2021, miles de cubanos se movilizaron para pedir libertad y un cambio de sistema.
El 11 de julio fue todo espontáneo, a nadie se convocó, la gente salieron masivamente por una protesta por sus derechos, que cada día son violados.
En los centros laborales sociales y educacionales, las convocatorias fueron más belicosas e incluyeron advertencias de represalia a los remisos.
A muchos trabajadores los amenazaron y era obligado a ir al desfile y le vendieron algunas cosas para estimularlos.
Denunció la activista del Movimiento Cubano Reflexión, Magalis Broche, residente en Camajuaní, Villa Clara.
Con la escasez que haya, pues, la gente al final lo toma como un paseo, le van a vender productos y entonces asisten. Así vivimos en este país.
La semana pasada, activistas y periodistas independientes recibieron amenazas y citaciones policiales para advertirles que no podían salir a la calle durante la jornada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El régimen de Cuba sacó una flota de guaguas para el desfile del primero de mayo, las mismas que no aparecen en las calles de La Habana, reporta el diario 14 y medio. Las guaguas que no se veían hace meses están aquí. En medio de una profunda crisis del transporte público, las autoridades usan decenas de ómnibus para llevar participantes al acto en la plaza, dijo el periódico digital. Según la información suministrada por 14 y medio, una hilera de guaguas cubría este primero de mayo parte de las avenidas Carlos III y Rancho Boyeros en La Habana. Los cubanos son los terceros entre los migrantes irregulares que han cruzado la selva del Darién en los últimos meses en su ruta hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Más de 1,000 cubanos intentaron el peligroso viaje este año, según informara el Servicio Nacional de Migración de Panamá. En un video, Samira Gozaine, directora del Ministerio de Seguridad Pública, abordó este tema.
Seguimos con una mayoría de migrantes irregulares de nacionalidad venezolana, siendo la haitiana la segunda y la cubana la tercera nacionalidad. Así que tenemos un manejo bastante rápido. Lamentablemente los ciudadanos venezolanos que están llegando no están teniendo el recurso. Estamos conversando con las autoridades de transporte en la región. Ellos están ayudándonos a pasar a estas personas sin ningún costo para que estas personas puedan hacer su viaje hacia Costa Rica lo antes posible. Entonces creo que la coordinación está en este momento en una etapa muy cómoda. Para nosotros, gracias a Dios, nos han estado entrando 200, 300 migrantes, que es un número manejable para tanto Migración como Senafrón, así que estamos optimistas de que se mantenga y esperamos que esto no cambie en el transcurso de los meses.
Y de enero a marzo de este año, 1,065 cubanos se habían aventurado a través de la peligrosa vía para seguir su camino por Centroamérica hacia los Estados Unidos, donde solicitan asilo político. Una cifra de 367 lo hizo en enero, 334 en febrero y 364 en marzo. Desde noviembre, la mayoría de los cubanos viaja directamente a Nicaragua tras la suspensión del requisito de visados. Ricardo Alarcón de Quesada, expresidente de la Asamblea Nacional de Cuba, falleció el sábado en La Habana a la edad de 84 años, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Alarcón, nacido el 21 de mayo de 1937, tenía un doctorado en filosofía y literatura. El diario oficialista Granma recuerda que en su juventud se opuso al régimen de Fulgencio Batista e integró el movimiento 26 de julio. Ricardo Alarcón se desempeñó como embajador permanente de Cuba ante las Naciones Unidas. Fue ministro de Relaciones Exteriores entre 1992 y 1993 y presidió el Parlamento por 20 años. El alto funcionario, formado en las filas de la Federación Estudiantil Universitaria, integró el Buró Político del Partido Comunista de Cuba. En el año 2013 fue liberado de sus responsabilidades tras las acusaciones de espionaje contra su secretario personal, Miguel Álvarez, sentenciado entonces a 30 años de prisión. Según trascendió entonces, Álvarez proporcionó información confidencial a su esposa, Mercedes Arce, quien habría vendido a compañías mexicanas. Arce fue condenada a 15 años de cárcel. Pablo Zambrano, secretario general de la Federación de Trabajadores de Salud en Venezuela, aseguró durante las marchas con motivo del primero de mayo que hay que cambiar la forma de gobernar y la forma de hacer política en Venezuela y que el movimiento sindical tiene que ser autónomo.
Basta de imposiciones. Hay que cambiar la forma de gobernar. Inclusive, generalmente, hay que cambiar la forma de hacer política porque En un país como Venezuela la política no puede servir para que los pueblos se hundan, sino para que los pueblos progresen. Y por eso hemos estado muy claros en el hecho concreto de que nos salimos fuera de lo que significa la confrontación política y vamos a avanzar con autonomía. El movimiento sindical tiene que ser autónomo, independiente y avanzar para poder exigir y que sus opiniones sean escuchadas en todo el país.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de Mañana.
Y ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Leo Juviere, él es activista cubano-americano que reside en Bélgica y es uno de los organizadores de esta primera cumbre de cubanos libres en Europa. Así que muy buenos días, Leo.
Muy buenos días, Exida, ¿cómo están?
Aquí buenos días, estoy Leo. Con mi colega Alfredo Jacomino.
Mucho gusto estar aquí con ustedes hoy.
Qué bueno tenerte de vuelta por acá por Tempranito. Así que acaban de recibir un respaldo muy importante del Parlamento Europeo, Leo. ¿Qué significa para ustedes como organizadores de esta primera cumbre de cubanos libres?
Bueno, el patrocinio del Parlamento Europeo, bueno, para nosotros es una legitimación muy importante porque, bueno, esto es un reconocimiento que el Parlamento Europeo le da para manera de asociarse con un número escogido de iniciativas y proyectos europeos para dar todo el apoyo moral, lo que quiere decir que ellos van a estar respaldándonos, van a estar escuchando lo que nosotros estamos diciendo, va a estar oficiado, va a tener una representación de lo que es la presidencia del Parlamento Europeo, ya que fue la misma presidenta Roberta Metsola la que nos otorgó este reconocimiento. Y bueno, para nosotros es un gran honor porque es la primera vez que a los cubanos le dan este tipo de reconocimiento y patrocinio. Y bueno, para nosotros, o sea, estamos tan orgullosos y feliz porque creo que esto es una vía para nosotros poder hacer algo más contundente a nivel europeo contra el régimen castrista aquí. Entonces, creo que esto es una victoria no solo de nosotros, sino de todos los cubanos libres alrededor del mundo que queremos ser escuchados y que vamos a tomar las instituciones internacionales para ser escuchados y decir la realidad de lo que está pasando en Cuba en estos momentos.
Leo, el objetivo de esta cumbre es de cara a los cubanos que están dentro de la isla, que vean lo que son capaces de hacer los cubanos en el exterior, o es de cara a gobiernos e instituciones internacionales que se fijen a través de ustedes la verdad de lo que está pasando en la isla.
Sí, bueno, la cumbre tiene una dimensión europea bastante marcada, ya que se está haciendo bajo el auspicio del Parlamento Europeo, pero es justamente queremos que todos los cubanos del mundo, todos, o sea, nosotros lo estamos haciendo aquí, pero esto está abierto a todos los cubanos del mundo. Justamente tenemos a personas dentro de Cuba que van a participar vía videos, porque obviamente sabemos que las telecomunicaciones con Cuba, eso es, bueno, increíblemente difícil, pero sí también estamos trabajando en trabajo de comisiones, por ejemplo, con la familia de los presos políticos, tomando sus denuncias, estamos haciendo varios trabajos con ellos y también van a ser, obviamente, incluidos en lo que es estos debates. Entonces, sí queremos, son 4 días, entonces sí queremos que cada día tenga un enfoque a la audiencia que nos estamos dirigiendo, por ejemplo, el jueves es de cara a Europa, a la Unión Europea, al Parlamento Europeo. El viernes es de cara a la comunidad internacional, donde tenemos participación de varias instituciones internacionales. Y el sábado es enfocado en Cuba, los cubanos dentro y fuera de Cuba. Aquí es donde vamos a estar trabajando en una resolución que podamos todos emitir conjunto al Parlamento Europeo. Entonces es más enfocado entre lo que es nuestros problemas de Cuba y todo lo que hemos aprendido en los días anteriores. Y entonces domingo se trata de pronunciar la declaración que hemos hecho y cómo vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante cara a las instituciones europeas e internacionales, pero teniendo en cuenta que queremos portar la voz de los cubanos adentro, que hoy no tienen representación en estas instituciones.
Leo, cada uno de estos días van a existir paneles diferentes, tienen temas específicos, además de los que ya mencionaste, tienes panelistas específicos, personas que van a hablar específicos durante estos días.
Sí, tenemos, tenemos, por ejemplo, lo que es el embajador Martin Porush, que viene justamente de Miami. Bueno, de Miami, que, como estamos hablando con ustedes ahí, viene, por ejemplo, el periodista Nelson Rubio, que también va a ser uno de los exponentes. Pedro Fuentes Cid, por ejemplo, que es otro compatriota del exilio histórico también que viene. Tenemos, por ejemplo, dos instituciones muy importantes, como lo es Atlas Internacional, que vienen dos de sus representantes, una se llama Colón Caen y Andrea, que vienen a hacer un debate sobre cómo nosotros podemos integrarnos a una lucha más, por ejemplo, coordinada con otros grupos de oposiciones para nosotros hacer algo más efectivo a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos también a personas que vienen de Nicaragua, personas que vienen de Irán, para poder todos en este espacio que sea dedicado a lo internacional, a cómo nosotros podemos hacer una cooperación más efectiva. Tenemos muchas personas, son 4 días, estamos todos los días confirmando a nuevos participantes, y entonces esto se va a ir reflejando en las próximas 2 semanas. Yo pienso que el día 15 es cuando cerramos todo lo que es las inscripciones y entonces finalizar el programa, y creo que de aquí a allá van a haber no cambios, sino mejoras y agregar más de lo que tenemos hoy.
Leo, evidentemente por la distancia. No solamente por la distancia, sino por la, limitada participación que tendrían algunos cubanos de la isla por cuestiones que ya mencionaste, tecnológicas, de falta de asistencia, etcétera. ¿Tienen ustedes pensado hacer quizás un resumen, un balance de la cumbre para que una vez terminada pueda ser distribuida de alguna manera, ya sea visual a través de memorias o algún libro que condense los puntos que tocaron los ponentes?
Sí, absolutamente, eso lo estamos pensando. Por ejemplo, todas las personas que quieran exponer algo o hacer algún tipo de declaración o algún tipo de propuesta de iniciativa, usted mismo, Exilda misma, puede también hacer algo. Todo esto nosotros lo vamos a recepcionar y lo vamos a tener como en un récord, porque esta es la primera cumbre de cubanos libres aquí en Europa. Entonces, queremos que todas las personas sientan que tuvieron el chance de decir algo, de participar. Eso es lo que queremos. Queremos abarcar y que la mayor parte de las personas que sientan que quieren hacer algo por Cuba, que este es el chance de poner algo, de una carta o una propuesta, y todo esto nosotros lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a tener también todo documentado, porque sí tenemos en los espacios que estamos conduciendo esta cumbre, estamos muy bien equipados y todo, vamos a tener documentación de todo, y bueno, sí, queremos que esto se quede como buena memoria de lo que se está empezando a hacer contundentemente aquí en Europa, ya que todo no puede ser protestas callejeras. También tenemos que saber entrar y que ser escuchados dentro de las instituciones que pueden hacer un cambio para nosotros y para Cuba.
Leo, la convocatoria sigue abierta. Ustedes tienen una página donde pueden acceder las personas que desean conocer toda la información. Así que recuérdales a todos los que están escuchando ahora, los que te están escuchando ahora en tempranito de mañana, cuándo comienza la cumbre. Es decir, los detalles específicos, dónde pueden buscar datos, dónde pueden inscribirse para esta cumbre.
Sí, toda la información la pueden encontrar en la página www.cubanoslibres.org. Muy fácil, cubanoslibres.org. Y ahí está, por ejemplo, ahí se pueden inscribir. Si las personas quieren participar, venir aquí, toda la información está ahí, de hoteles, donde pueden quedarse, nuestras recomendaciones. Pero también, si quieren participar a distancia por Zoom, porque ya que no pueden venir hasta aquí, también tenemos esa opción. También estamos poniendo la opción que pueden inscribirse para participar por Zoom igualmente. Y ahí también está, por ejemplo, el programa, está un poquito de quiénes somos, todas estas entrevistas que hacemos con ustedes, que nos ayudan tanto y que han sido verdaderamente clave en difundir estas noticias y la organización de esta cumbre. Eso yo quiero, en nombre del equipo organizador, también darle las gracias a ustedes por creer en nosotros y ayudarnos a difundir estas noticias.
Leo, asimismo, me imagino yo que en otras oportunidades tendrás el interés de participar aquí en Tempranito y de Mañana para expresar tus conclusiones sobre la cumbre. Después de la cumbre, ¿qué viene?
Bueno, yo creo que eso depende de lo que hagamos durante la cumbre. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer este ejercicio democrático, ponernos a pensar y hacernos cuestiones serias. Y yo pienso que ahí podemos trazar metas a corto, a mediano y a largo plazo. A largo plazo siendo la liberación de nuestra patria. Pero tenemos que empezar a saber cuáles son estas metas a corto plazo y empezar a trabajar en función de eso. Yo pienso que lo que nosotros necesitamos, sobre todo después de esta cumbre, es una organización más eficaz de lo que es la cooperación entre todos los cubanos que vivimos aquí en Europa, pero también teniendo mejores lazos y mejor comunicación con los cubanos que están en lo que es, bueno, la capital del exilio, que es ahí en Miami. Yo digo esto porque yo personalmente estoy muy ligado a lo que es el exilio de Miami, porque yo crecí ahí, yo soy cubano-americano. Entonces, yo pienso que esto, después de la cumbre, nosotros vamos a tener una mejor cooperación y vamos a empezar a cohesionar las políticas que están haciendo los cubanos en Washington y aquí lo que podemos nosotros hacer en Bruselas, ya que les recuerdo, el Parlamento Europeo es como el Congreso de Estados Unidos y es, bueno, el parlamento más grande del mundo. Y queremos también recalcar, porque sí hemos visto que los castristas nos han atacado mucho tratando de minimizar lo que significa tomar este patrocinio, ya que cada vez que ellos ven que nosotros los cubanos logramos algo grande, lo primero que hacen es tratar de minimizarnos y decir que somos mercenarios o que somos manipuladores o tal, que esto es un gran honor, y un gran honor ser reconocido por una institución como tal, porque hasta ahora los únicos que han tenido voz en este parlamento, aparte de los opositores que han venido patrocinados por partidos, nosotros nunca hemos tenido una representación, el pueblo cubano no ha tenido una representación directa que haya llegado a ser reconocida por sus propios medios. Recalco que este patrocinio no fue patrocinado por ningún partido, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Nosotros mismos, los cubanos libres, con el esfuerzo propio de nosotros, con nuestros propios medios, hemos recibido este reconocimiento sin ser patrocinados por ningún partido. Y esto es una de las cosas más importantes que tenemos que recalcar, para que las personas se sientan orgullosas de que esto es un gran logro para la oposición cubana en todo el mundo, no solamente aquí en Europa.
Muchísimas gracias, Leo, por haber estado en Tempranito de Mañana. Por supuesto que vamos a seguir muy de cerca esta primera cumbre de cubanos libres en Europa. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, Silvia, pero por la oportunidad de expresarme.
Seis y 53 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. Bueno, mis amigos, hoy lunes va a continuar ya la serie playoff de la NBA y tendremos el primer partido de una serie 7, a ganar 4, entre el quinteto Miami Heat aquí en Miami, hoy lunes 2 de mayo a las 7:30 de la noche, hora de Cubita la Bella, ante el quinteto de Filadelfia. Debe ser una gran serie, una de las más esperadas en el 2022. Y un poco más tarde, hoy lunes 10 de la noche, tremenda serie también, señores, el quinteto de Dallas contra Phoenix, indudablemente el mejor equipo en la etapa regular de la NBA. Estuvo prácticamente en primer lugar desde que comenzó la temporada regular hasta el final, donde terminó el equipo de Phoenix con el mejor récord en toda la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos. Y dos de los mejores superpesados del mundo en la actualidad, el veterano cubano de 43 años de edad, Luis Ortiz, y el estadounidense de origen mexicano, Andy Ruiz, combatirán en esperada pelea el 13 de agosto próximo en la arena de Los Ángeles, estado norteamericano de California. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, vamos a señalar que hoy lunes, 2 de mayo, tendremos un total de 8 partidos. No veremos en acción a ningún lanzador cubano o cubano-americano. Sin embargo, latinos sí estarán presentes, como el caso de Pablo López, lanzando hoy lunes por el equipo de los Marlins aquí en Miami contra el equipo de Arizona. Pablo López, pitcher que ya ha aportado mucho al equipo de aquí de Miami. Y también veremos en acción a Marco González lanzando por el equipo de los Marineros de Seattle ante el Houston, que va a depender de Jake Odorizzi. Como todos conocen, los lanzadores cubanos en la actual temporada, tanto los abridores como los relevistas, han estado haciendo realmente un trabajo sumamente bueno y ya se está hablando en los últimos días. No así, lamentablemente, los bateadores, que han estado muy efectivos este año. Decía que hoy lunes ningún lanzador cubano, pero mañana martes sí veremos en acción a 3 cubanos en una misma jornada. Uno que nació en Pinar del Río, Vladimir Gutiérrez, y 2 cubano-americanos, Alec Manoa y también el zurdo Carlos Rodón. En el caso de Rodón, ha estado muy efectivo con el equipo del San Francisco. Mañana martes estará lanzando a las 10 de la noche contra la novena de los Dodgers de Los Ángeles. Rodón llegó al San Francisco después que fue dejado libre por parte del equipo de los Medias Blancas de Chicago y, bueno, firmó un contrato por 44 millones y 2 temporadas con el equipo Gigantes de San Francisco. Y ya se hace sentir en esa novena de los Gigantes, que no ganó una serie mundial desde el año 2014, cuando derrotaron al equipo de los Reales del Kansas City. Recordarán de que San Francisco ganó la serie mundial del año 2010, repitió en el 2012, derrotando y barriendo la serie, aquella serie mundial contra el Detroit, y bueno, en el 2014 le ganaron la serie mundial al equipo de los Reales del Kansas City. El pinareño Vladimir Gutiérrez no ha estado muy bien este año con el equipo de los Rojos. Estará lanzando mañana por el Cincinnati ante los Cerveceros de Milwaukee. En tanto, Alex Manoa, ese gran cubano de aquí del sur de la Florida, de Homestead, estará como abridor por el equipo del Toronto en su casa, allá en Canadá, ante el equipo de los Yankees de Nueva York. Esto es lo que está pasando con respecto a estos 3 serpentineros de la mayor isla de las Antillas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de hoy lunes. Tengan todos muy, pero que muy buenos días.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que sintonizan ahora tempranito y de mañana aquí en su emisora favorita, Radio Martí. Saludos a esos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Así mismo nos escribió Miguel desde Georgia y dice que somos tauros los dos. Por eso yo lo quiero tanto, él también y a Yeralín. ¿No sabes quién es Miguel el de Georgia?
Me suena. Pero tiene apellido, ¿no?
Miguel el del delantero.
¡Ah, claro!
Acuérdate que él dijo que era Miguel primero, que por favor dejaras el delantal a un lado.
Eso es cariño.
Así mismo, de muchísimo cariño. Cariños también para la gente del Club de Manzanillo, que ya está en sintonía. Y muchísimas gracias a Bernardo Arévalo por escribir y por todos sus comentarios. Estaba comentando él acerca del desfile del primero de mayo. Dice, todo una farsa de la dictadura acá en Aguado de Pasajeros. La participación no fue la esperada, fue ínfima, ya que gran parte de los trabajadores pusieron pretextos para no asistir a pesar de las amenazas. Así que muchísimas gracias por este dato. Muchísimas gracias, Bernardo.
Bueno, así es, así es. Bueno, son las 7:02, casi 2 minutos. Bueno, vamos a decir la hora exacta cuando sean las 7:02, pero
al menos,
tú tienes paciencia.
Al menos eso, ¿no?
Tú tienes paciencia, uh-huh. La hora para qué. Uh-huh. Ahora sí, son las 7:02 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Exactamente, en Radio Martí, el boletín informativo de las 7 de la mañana. Cuba niega la existencia de presos políticos y las violaciones a los derechos humanos. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre la reunión en la que Cuba rinde cuentas ante la Comisión de las Naciones Unidas contra la Tortura.
Cuba negó ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que en la isla haya presos políticos o que se atormente a las personas que disienten ideológicamente, calificando las acusaciones como mentiras, burdas, falsas y no creíbles.
Resulta indignante que la representación del régimen cubano en el Comité en contra de la Tortura niegue la existencia de presos políticos y niegue el acoso, las violaciones diversas de todos los tipos contra las personas que disienten en el domo oficial y quieren abrirse un espacio en la vida pública del país.
Indicó el ex prisionero político Librado Linares desde Camajuaní, Villa Clara.
Si reconocen que el preso político reconoce que el régimen es violador orgánicamente de los derechos humanos.
La delegación cubana aseguró que en Cuba se respetan los derechos humanos y calificó como violadores de la seguridad colectiva, el bienestar general, el orden público, la constitución y las leyes a los que reclamaron libertad en las calles el 11 de julio.
Cuba se enfrentó a unas acusaciones gravísimas, muy detalladas, por parte del comité.
Recalcó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, organización asentada en España, que en el mes de marzo presentó ante ese organismo mundial 101 casos de presos políticos torturados en la isla.
Y Cuba en su respuesta no ha presentado ninguna prueba sólida para salvar esas acusaciones. Y es más, si se indaga en las cosas que ha dicho y se rebuscan la legislación legislación que ha mencionado, se le encuentra que refrenda algunas de las acusaciones.
Asimismo, la representación de La Habana reafirmó que mientras exista el embargo económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba, no será derogada en la isla la pena de muerte, considerada por la ONU una de las violaciones más graves de los derechos humanos, que socava la dignidad humana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Desde La Habana, Berta Soler, dirigente de las Damas de Blanco, denunció este fin de semana desconocer el paradero de la activista Lourdes Esquivel, esposa del preso político José Díaz Silva, dirigente del movimiento Opositores por una Nueva República. De acuerdo con la información suministrada por Soler a través de Facebook, Esquivel salió en la tarde del sábado a la prisión Combinado del Sur para visitar a su esposo. Lourdes Esquivel denunció anteriormente que la salud de su esposo, José Díaz Silva, se ha estado deteriorando desde que fuera detenido en el mes de marzo. Cuba retomó ayer un masivo desfile del 1 de mayo tras 2 años de pandemia y 10 meses después de las protestas del 11 de julio, informa la agencia francesa de prensa.
Cientos de miles de cubanos salieron a las calles el domingo para desfilar por el Día de los Trabajadores, tras 2 años de confinamiento por la pandemia de coronavirus. El gobierno llamó a los trabajadores a hacerse sentir, facilitando en la capital autobuses para transportarlos hasta las inmediaciones de la Plaza de la Revolución.
Conscientes del trabajo que tenemos que hacer, todo trabajador en cada parte de su trabajo, en la construcción, en la salud, en la educación, cada cual en su área, aportar para el desarrollo del país.
Ha sido un año de lucha, de contiendas y de todo, pero nada, aquí estamos, el pueblo de Cuba.
La movilización de la maquinaria del gobernante Partido Comunista se da tras un año álgido, en el que se registraron las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021 al grito de libertad y tenemos hambre. Según la ONG Cubalex, con sede en Miami, las protestas se saldaron con un muerto, decenas de heridos y casi 1.400 detenidos, de los cuales más de la mitad siguen presos. La ONG denunció esta semana que periodistas independientes y activistas fueron alertados de no salir de sus casas el 1 de mayo.
En La Habana, agentes de la seguridad del Estado estuvieron vigilando el hogar de Wilber Aguilar, padre de un preso político condenado a 23 años de prisión por manifestarse el 11 de julio. Aguilar denunció a través de Facebook un operativo el sábado que se extendió hasta cerca de las 11 de la noche y publicó fotografías del lugar. Según lo denunciado, el acoso contra Wilber Aguilar se ha venido incrementando debido a sus denuncias sobre los abusos cometidos contra los jóvenes que participaron en las históricas manifestaciones del 11 de julio. Su hijo, Walnier Luis Aguilar, fue condenado a 23 años de privación de libertad, aunque tiene discapacidad intelectual. Fue arrestado por participar en las protestas de descontento popular en La Guinera, en La Habana. Los cubanos son los terceros entre los migrantes irregulares que han cruzado la selva del Darién en los últimos meses en su ruta hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Más de 1,000 cubanos intentaron el peligroso viaje este año, según informara el Servicio Nacional de Migración de Panamá. En un video, Samira Gozaine, directora del Ministerio de Seguridad Pública, abordó el tema.
Seguimos con una mayoría de migrantes irregulares de nacionalidad venezolana, siendo la haitiana la segunda y la cubana la tercera nacionalidad. Así que tenemos un manejo bastante rápido. Lamentablemente los ciudadanos venezolanos que están llegando no están teniendo el recurso. Estamos conversando con las autoridades de transporte en la región. Ellos están ayudándonos a pasar a estas personas sin ningún costo para que estas personas puedan hacer su viaje hacia Costa Rica lo antes posible. Entonces creo que la coordinación está en este momento en una etapa muy cómoda para nosotros. Gracias a Dios nos han estado entrando 200, 300 migrantes, que es un número manejable para tanto Migración como Senafrón, así que estamos optimistas de que se mantenga y esperamos que esto no cambie en el transcurso de los meses.
De enero a marzo de este año, 1.065 cubanos se aventuraron a través de la peligrosa vía para seguir su camino por Centroamérica hacia los Estados Unidos, donde solicitaron asilo político. una cifra de 367 lo hizo en enero, 334 en febrero y 364 en marzo. Desde noviembre, la mayoría de los cubanos viaja directamente a Nicaragua tras la suspensión del requisito de visados. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, insistió este domingo en pedir a los migrantes que no intenten entrar al país de forma ilegal. En una entrevista realizada con CNN, Mayorkas dijo a los principales o potenciales migrantes que no vengan, la frontera no está abierta. Mayorkas, de origen cubano, recordó que sigue vigente el título 42, la norma adoptada en medio de la pandemia que permite la expulsión rápida de migrantes en las fronteras terrestres. Pero sobre todo, el secretario de Seguridad Nacional destacó que la gente no debe poner la vida en peligro ni en manos de las mafias que trafican con los migrantes. Y decenas de civiles evacuados el domingo del complejo siderúrgico de Azovstal en el puerto ucraniano de Mariupol, informa la AFP.
El Ministerio de Defensa de Rusia publicó un video de las evacuaciones en el que se veía a los civiles llegando en autobús a la ciudad de Besimene, a medio camino entre la frontera rusa y Mariupol. Allí eran recibidos por los enviados de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja, bajo la vigilancia de los soldados rusos. El área industrial de Azovstal, de unos 11 kilómetros cuadrados, es el último reducto de resistencia ucraniana en Mariupol, que ahora está controlada por Rusia. Las condiciones de vida en la red de túneles bajo la fábrica de acero fueron descritas como atroces. Hasta ahora los esfuerzos de evacuación habían fracasado, generando la preocupación de los líderes mundiales. El domingo, el Papa Francisco reiteró su petición de que se abran corredores humanitarios seguros. Imágenes de satélite de la firma estadounidense Maxar tomadas el viernes muestran la devastación de Mariupol, con casi toda Azovstal destruida. Para los rusos, la conquista total de la ciudad portuaria les permitiría unir los territorios conquistados en el sur, en particular la península de Crimea anexionada en 2014, con las repúblicas separatistas prorrusas de Donetsk y Lugansk en el este.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Le estoy dando la bienvenida a la escritora cubana Yanisset Rivero. Bienvenida, Yanisset.
Hola, Exilda. Un placer estar aquí.
El placer es de este lado de acá. Vamos a hablar de esta, tu primera novela. Antes habías escrito, pero te dedicabas más bien a la poesía. ¿Qué pasa con esta primera novela, Cartas a Pedro?
Bueno, nunca pensé escribir novela. Realmente, desde niña escribo poesía, he escrito relatos cortos, ensayo, pero novela para mí es una sorpresa, ¿no? Haber escrito esta primera novela. La génesis de esta novela es interesante porque yo conozco a alguien, una persona que me cuenta su historia, impactante historia, y eso me inspira a escribir unas cartas imaginarias. Y estas cartas pues las guardo. Estas cartas están escritas en una especie de código lírico, de prosa poética, y cuenta la historia de este amor, de esta mujer que al final termina en una tragedia porque su novio, con el que se iba a casar, es apresado y finalmente muere estando en prisión.
Cuando hablé contigo me dijiste que esta novela no tenía una ubicación exacta, no podías ubicarla, vamos a decir, en el tiempo, en el espacio, en un país determinado, pero que era una situación que afectaba muchísimo a las personas. Explícame por qué.
Así es. Bueno, las cartas son escritas en ese código poético, en esa prosa poética, y luego es que viene la novela o la trama principal. Mi novela es una novela distópica, quiere decir que no es utópica, sino distópica. Ocurre en una sociedad cerrada, en un ambiente hostil. Y la historia, que es completamente de ficción, aunque inspirada en esta historia personal que te cuento, transcurre en una especie de lugar donde persiguen a las personas por pensar diferente, estas cartas misteriosas llegan a las manos del protagonista y ahí comienza a cambiar muchas cosas, pero no solamente afuera, en el exterior, por la persecución que él sufre, la represión que sufre, sino a nivel interior, él comienza a reencontrarse con su ser esencial, comienza a volver a quien él realmente fue, regresa de un estado de alucinación o de adoctrinamiento en el que había permanecido durante gran parte de su vida. Entonces, son dos historias, la historia que narran las cartas y la historia del tiempo actual de la novela, que es la historia de Alberto, que es el protagonista. Entonces, sí puede ocurrir, tú la lees y eres cubano y puede ocurrir en Cuba, pero eres venezolano y puede ocurrir en Venezuela, eres nicaragüense y puede ocurrir en Nicaragua.
Sí, porque refleja sí. Más bien este mundo de opresión y represión a los que sí. Estamos acostumbrados a vivir, o que vivimos cierto tiempo los que estábamos en Cuba, o el venezolano, o el nicaragüense, como tú bien dices.
Sí, es una sociedad cerrada que aplasta la espiritualidad, que aplasta la libertad individual de la persona, y es la historia de cómo este protagonista se reencuentra con su ser esencial, con su propia verdad. Cómo, para defender esa verdad, bueno, se tiene que enfrentar a esa hostilidad. En el fondo, estas dos historias hilvanadas dentro de la trama de la novela buscan reflexionar sobre conceptos fundamentales para el ser humano: la libertad, la verdad y el perdón. Y podemos perdonar aquello que nos han hecho, y cómo perdonar. Y esa es la pregunta que la novela deja en el aire, ¿no? La novela realmente es una gran pregunta.
Qué bien. Marielena Cruz Varela, poeta y novelista cubana, escribió que tú devuelves a la isla con esta novela un importante fragmento de la memoria colectiva tan celosamente escamoteada. ¿Coincides con ella?
Porque ella ve en la lectura de la novela un pedazo de la historia nuestra, ¿no? Y no está mal, es un pedazo de nuestra memoria histórica. Y en eso también coincide Carlos Alberto Montaner, que la leyó y me hizo una crítica también de la novela. Sí, de alguna manera pienso que la literatura es mucho más poderosa para denunciar y para exponer las tragedias de los pueblos. Pienso que, por ejemplo, en la tragedia del estalinismo, la novela de Pasternak o los poemas de Anna Akhmatova fueron fundamentales para denunciar el horror que vivieron los rusos en ese momento. La literatura tiene el poder de que la gente se vea reflejada en esas emociones que narra, y es mucho más poderosa incluso que un libro de texto o que un ensayo histórico, sin dejarle de reconocer el mérito que tiene el ensayo histórico, la historia como tal. La literatura logra insertar la historia dentro de un contexto emotivo, y por eso es que es tan poderosa, porque las emociones humanas, aunque tú seas japonés o seas haitiano o seas americano o cubano, son las mismas. El ser humano está hecho con la misma hechura, ¿no? Y cualquier persona puede identificarse en esas emociones. Por eso es tan poderosa la literatura, sobre todo la novela histórica. Y de alguna manera mi novela intenta ser eso, redactar una página terrible de una historia a través de dos historias de amor, la de las cartas y la de la trama principal de la novela, enhebrando así fenómenos históricos que de otra manera pues podría ser un texto más aburrido, ¿no? Sí. Por eso me parece que la literatura tiene un poder enorme.
Sí, claro. Y los lectores se van a sentir identificados porque, como bien has dicho, pues no tiene un espacio fijo y toca sentimientos que son universales. Bueno, pues muchísimos éxitos con esta novela distópica que acontece en una sociedad cerrada, pero que puede tocar a cualquier ser humano que la lea. Muchísimas gracias, Yanice.
Gracias, Exilda, y un abrazo a nuestros hermanos en Cuba.
Un placer haber conversado contigo.
Son las 7 y 18 minutos de la mañana y ahora nos toca Deportes con los Grandes con Edemio Navas, quien tiene como invitado especial al Tsunami, ese gran boxeador cubano que se llama Orestes Vázquez. Vamos a escucharlo.
Bueno, estamos a solamente unos días. Orestes Velázquez
de que se realice en el Hialeah Park Racing Casino un gran cartel de boxeo profesional organizado por Leo Margules y la compañía Warrior Boxing, ¿no? Y que tiene como matchmaker al hondureño Melvin Rivas, quien a propósito va a ser el matchmaker para la pelea de Morella ya en Minnesota próximamente. Este combate se va a transmitir a través de la televisión, a través de la internet. Y bueno, quería hablar contigo, Velázquez, ¿cómo está tu preparación para este cartel donde te vas a enfrentar con un peleador de mucha experiencia, como es el caso de Juan Salgado Zambrano? ¿Pero cómo te ha ido en las últimas semanas en el gimnasio de Peter Roque? ¿Sigue con Roque, no es así?
Sí, con el profe, gracias a Dios hemos hecho una excelente preparación. Me siento en óptimas condiciones, ya que después de haber obtenido esa victoria ese 28 de enero en Hialeah Park, ya tomé una semana de descanso, pero rápido nos incorporamos y hemos hecho un excelente trabajo para esta pelea ahora el 7 de mayo.
Sí, efectivamente el día 28 de enero le ganaste por nocaut técnico en un gran combate a Abraham Martínez. Romero, fuiste la sensación en ese cartel, porque en realidad la inmensa mayoría de las personas pensaban de que, bueno, Abraham Martínez iba a coger jamón bajito, como decimos en Cuba, mango bajito, ante Abraham Martínez. Este es un peleador estadounidense de Texas, pero de origen mexicano, un boxeador que no pide ni da tregua. Y reitero, especialistas, incluso fanáticos, pensaban de que, bueno, le habían traído a Orestes Velázquez para que perdiera y llegara a su décima victoria a Abraham Martínez. Sin embargo, fuiste un peleador muy corajudo, muy agresivo. Incluso vimos sangre ahí esa noche, ¿no?, en ese combate, porque fue duro la pelea, tanto para ti como para Abraham Martínez. Antes de entrar en el tema de tu próximo combate contra Salgado Zambrano, ¿qué recuerda esa pelea? Porque tú eres de Cienfuegos, ¿no es así? Decía, 100% Cienfuegos. Háblame de ese combate contra Martínez.
Sí, eso fue una pelea donde para muchas personas yo estaba como loco, ¿no? Porque era una pelea bien dura para mí, no es mentira. Yo solamente tenía dos peleas. No me había enfrentado todavía a rivales de alto nivel. Ya Abraham Martínez era un boxeador que ya ha tenido mucho recorrido ya, ¿ves? Tenía varias peleas en televisión, tenía casi todas las peleas ganadas por el nocao, las había ganado a buenos prospectos, pero el problema es que ya nosotros cuando llegamos aquí también venimos con un gran recorrido, ¿ves?, de un boxeador amateur. No es lo mismo, ¿ves?, porque aquí hay que perfeccionar muchas cosas, pero yo siempre lo dije y siempre lo he dicho, que yo cuando estoy en buenas condiciones no me interesa más nada. Yo estando bien preparado no me preocupa nada. Y yo siempre, desde el primer momento en que me dieron esa pelea, yo siempre dije que sí, yo siempre la quise. Y gracias a Dios hice una excelente preparación, un buen trabajo. Y eso fue lo que hice esa noche y todo me salió, gracias a Dios, me salió perfecto.
Sí, en tu debut profesional, que fue, bueno, una época violenta con la pandemia en octubre del año 2020, le ganaste a Castillo Pimentel por nocaut a los 46 segundos del primer round. Y sí, en tu segunda pelea en julio del año 2021, superaste a Leonardo Cannon por nocaut en el primer round. 2-14, lo que quiere decir que hasta esta pelea con Abraham Martínez había realizado dos peleas, pero en total 3 minutos exactamente.
Sí.
Prácticamente era tu debut con Martínez, ¿no?, con que tenía 9-0.
Sí, así mismo fue. Y sí, es lo que como le estaba diciendo, esa noche fue, tuve que esforzarme al máximo, porque era un hombre que aparte tenía un excelente boxeador, es muy fuerte y estaba bien preparado, ¿me entiendes?
Sí. Háblame de este combate contra tu oponente Juan Salgado Zambrano. Este combate del 7 de mayo próximo, y bueno, tiene un récord muy bueno, Velázquez. Te están echando a un boxeador que tiene 28 victorias, ha ganado 17 por la vía rápida, un empate y ha perdido 9. La más difícil para ti en apenas tu cuarto combate profesional.
Sí, no, yo he visto varias peleas de él, ¿no? He visto con varios oponentes y sí, como digo yo, un boxeador que tiene mucha experiencia, ¿no? Ya que lleva muchos años en el boxeo profesional, fue campeón mundial. Sí, tiene mucho recorrido en el boxeo profesional y tiene varias victorias, ha peleado con muy buenos boxeadores. Pero nosotros nos hemos preparado súper bien, estamos en excelentes condiciones y nada, como digo yo, la última palabra siempre la R.
7:23 de la mañana, tiempo del tiempo con nuestro gran amigo, el mejor meteorólogo del planeta Marte, de Júpiter, de Plutón y de hoy lunes también, Lázaro Domínguez.
¡Ay, qué lindo! ¡Qué presentación más elegante, Alfredo! Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Alfredo y Exilda, hay una profunda hondonada esta mañana en los niveles medios de la atmósfera que se extiende desde la región de las Bermudas hacia el oeste, hacia el suroeste, sobre el grupo de las Bahamas, las provincias centrales cubanas y el noroeste del Caribe. Esto es en la altura. Pero en superficie hay otra hondonada que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre Puerto Rico, la Española y la zona de Jamaica. Está penetrando las aguas de la región central del Caribe. Esta hondonada, mis amigos orientales, está afectando está provocando lluvias intensas sobre Puerto Rico, la República Dominicana y Haití. Y su movimiento hacia el noroeste la llevará hoy sobre las provincias orientales cubanas con lluvias intensas y deslizamientos de lodo, especialmente en las regiones montañosas. De manera que no hay buen tiempo hoy para nuestros hermanos orientales. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, pero parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Alfredo, nuevamente bienvenido aquí tempranito de mañana, que Exilda te estaba esperando. Hasta aquí el estado del tiempo.
Sí, señor. Lázaro.
Sí, sí.
Estaba el periódico Nuevo Herald publica hoy que se acerca una temporada de eclipses, así que pronto tendremos algún eclipse. Los eclipses no tienen nada que ver con la meteorología, ¿verdad?
Eso es astronomía pura. Entonces, bueno, pues cuando venga alguna información, pues estaremos hablando con los amigos de tempranito de mañana
y entonces,
sobre los eclipses, pero que no tienen que nada que ver con el estado del tiempo.
Claro, y entonces, ¿cómo te puedo presentar con nuestro astrónomo Lázaro Domínguez? ¿O eso sería mucho exagerar?
No, nuestro amigo y aficionado a la astronomía, Lázaro Domínguez.
Ah, ya. No quiero exagerar. Tú sabes que los cubanos somos muy exagerados. No quiero decir que eres astrónomo también, porque después, nuestro astrónomo, meteorólogo y además cartomántico.
Mira, vamos a dejar a Yaquisito para esa parte.
Como él te pone títulos, ¿verdad? Títulos. No es fácil.
Gracias, Lázaro.
Bueno, bienvenido, Alfredo. Todo muy contento contigo. Gracias.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:30 de la mañana. Reiteramos las gracias a todas las personas que están escuchando Tempranito y de mañana a esta hora. Exilda, que tú pensabas que te ibas a librar
de algunas
efemérides de hechos que sucedieron un día como hoy.
Yo estaba esperando.
Mira lo que son las cosas de la vida. Claro, con los años cambian las cosas y cambia todo. Un día como hoy de 1928, el Papa Pío XI desaprueba la celebración de competiciones deportivas femeninas en Roma. En aquellos tiempos las mujeres tenían que estar haciendo lo que no quieren hacer hoy, que es estar en la cocina haciendo buñuelos.
¿Pero qué es eso? Y bordando.
Y bordando manteles y tapeticos.
Qué lindo, qué bonito.
¿Por qué ahora tienen
que estar? Y remendando las medias de ustedes.
Efectivamente.
Ay, qué lindo.
Sí, ¿verdad?
Los tiempos han cambiado.
Yo estoy de acuerdo con el Papa. ¿Qué cosa es eso de estar ahí compitiendo y metido en los gimnasios ahí complicándose?
Machista que eres. A ver, ¿qué más pasó un día como hoy, además de haber nacido esta persona que está aquí? ¿Qué más pasó?
Además de haber nacido.
¿Qué cosa más importante que esto?
No, tengo que cambiar de tema porque ya no hay más
nada. No hay más nada.
No, tengo que cambiar de tema. Naciste tú y se acabó. No puedo dar más cumpleaños. No, mira, lo que son las cosas de la vida. Un día como hoy. Suceden dos cosas curiosas en la misma Alemania. En el 31, en 1931, en Alemania, Hitler prohíbe los sindicatos libres. Un día como hoy también, pero del 45, ¿qué pasó en Berlín? Bueno, cae en manos de las tropas soviéticas Berlín. Las tropas alemanas también se habían rendido en Italia. O sea que fíjate tú qué coincidencia de fechas. Sí. En el 31, Hitler dice, aquí el que manda soy yo y no hay sindicatos libres. Y un día como hoy, en el 45, todo su aparato de gobierno cae víctima de la potencia de los aliados al concluir la Segunda Guerra Mundial. Así que fíjate las cosas de la vida. Uh-huh. Sí, señor. El mundo da muchas vueltas. 7:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias ahora con Bruno Tocar.
Y a continuación, el boletín de las 7:30 de la mañana. Con amenazas y venta de alimentos y bebidas alcohólicas, el régimen movilizó a los cubanos este 1 de mayo. Yolanda Huerga recogió reacciones en el siguiente reportaje.
El régimen cubano reclutó este 1 de mayo a centenares de personas con el mensaje de que contra los enemigos internos y externos de la revolución, vamos con todo, la nueva consigna del oficialismo.
Un desfile masivo no porque fuera el deseo del pueblo. Desde hace, te diría que semanas antes, y quizás 15 días o más, se empezó a convocar por las escuelas, por los centros de trabajo, que había que participar en el desfile.
Dijo desde La Habana Emilio Gotardi, de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
Todo nada más que ha sido un show montado para demostrar al mundo que hay unión y que el pueblo está unido con el gobierno.
Un día antes, el gobernante Miguel Díaz-Canel convocó en sus redes sociales a participar en los desfiles después de 2 años sin marchas, obviando el hecho de que el 11 y 12 de julio de 2021, miles de cubanos se movilizaron para pedir libertad y un cambio de sistema.
El 11 de julio fue todo espontáneo, a nadie se convocó, la gente salieron masivamente por una protesta por sus derechos, que cada día son violados.
En los centros laborales y educacionales, las convocatorias fueron más belicosas e incluyeron advertencias de represalia a los remisos.
A muchos trabajadores los amenazaron y era obligado ir al desfile y le vendieron algunas cosas para estimularlos.
Denunció la activista del Movimiento Cubano Reflexión, Magalis Broche, residente en Camajuaní, Villa Clara.
Con la escasez que haya, pues, la gente al final lo toma como un paseo, le van a vender productos y entonces asisten. Así vivimos en este país.
La semana pasada, activistas y periodistas independientes recibieron amenazas y citaciones policiales para advertirles que no podían salir a la calle durante la jornada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En el entorno del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la UNESCO celebrará el del 2 al 5 de mayo una conferencia en la localidad de Punta del Este, en el Uruguay, bajo el tema El periodismo bajo el asedio digital. Esta conferencia examinará las consecuencias de la era digital en la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas, el acceso a la información y la privacidad. En más de 50 sesiones con decenas de ponentes, el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2022 reunirá a responsables políticos, periodistas, representantes de los medios de comunicación, activistas, funcionarios de ciberseguridad y expertos jurídicos. Explorarán estas cuestiones y desarrollarán soluciones concretas para hacer frente a las amenazas contra la libertad de prensa y la privacidad en la era digital, precisó la UNESCO en un comunicado. Continúan llegando cubanos a la ciudad estadounidense de Louisville, en el estado de Kentucky, la segunda ciudad a donde arriban más cubanos durante el actual éxodo. Ricardo Quintana informa.
Miami es la ciudad de mayor atracción para los cubanos, no importa por la región donde lleguen a Estados Unidos. La familia, el idioma, la comida y la cultura, entre otros atractivos. Pero a 1,482 kilómetros de esta ciudad se encuentra la localidad de Louisville, en el estado de Kentucky, residencia de unos 30,000 cubanos. A esa ciudad, cuna del reconocido whisky bourbon, están llegando cubanos por cientos, tomando en cuenta los cómputos de Kentucky Refugees Ministry, una agencia de ayuda a extranjeros que recién llegan a Estados Unidos y que recibe hasta 1,000 cubanos por mes. Danny Adam es cubano y desde hace 8 años labora en la referida agencia.
Lo que está pasando ahora mismo es que este éxodo a través de Nicaragua, nosotros somos la segunda ciudad del país que está recibiendo más cubanos después de Miami. Estamos recibiendo ahora mismo, la estadística no está ni clara, pero está por el orden de los entre los 800 y los 1,000 cubanos al mes. Estamos siendo desbordados por la cantidad de clientes. Estamos tratando de ayudar a todas las personas, pero no tenemos ni los recursos ni el personal para ayudar a todas las personas. Francamente, se nos está haciendo complicado.
En Kentucky Refugees Ministries, los recién llegados a Louisville no solo reciben servicios de carácter orientativos.
La colita está de casi 2 meses, pero el programa de la oficina cubana haitiana lo que está ofreciendo son las clases de inglés para los recién llegados por 1 año. Estos servicios son 1 año a partir del día de entrada al país. Y además de eso, se le da la ayuda de cash al refugiado o RCA. Son $350 por persona y trabajadora social y sobre todo orientación. Muchos servicios orientativos, legales, ir a abogados, los que tengan que aplicar al asilo, los que tengan parol, pues cómo naturalizarse. Pero sobre todo esa es la ayudita de cash y sobre todo una guía.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
La campaña presidencial de Colombia entra en su último mes con el electorado nuevamente dividido entre las opciones de la izquierda y la derecha, más un centro que no despega, lo que plantea un escenario incierto para la cita con las urnas del 29 de mayo. Gustavo Petro, candidato a la coalición de izquierdas Pacto Histórico y quien lleva meses encabezando las encuestas de intención de voto, se perfila como quien más votos vaya a recoger, aunque no parecerían suficientes para ganar en la primera vuelta. El exalcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, abanderado de la coalición de derecha Equipo por Colombia, se presenta como su más serio rival y a quien seguramente tenga que derrotar en esta segunda vuelta, informa la agencia de prensa EFE. Al igual que hace 4 años, el centro, representado nuevamente por Sergio Fajardo, que sería la alternativa a la polarización entre la izquierda y la derecha, se ha quedado corto en su discurso para atraer a votantes, lo que le resta posibilidades de pasar a una segunda vuelta. Y los precios del petróleo podrían desacelerar su subida este año y mantenerse en torno a los $100 el barril, ya que los riesgos económicos y los confinamientos por el COVID en China frenan la demanda y contrarrestan la escasez de la oferta por la guerra en Ucrania, según muestra una encuesta de la agencia de noticias Reuters. Y hasta aquí las informaciones de las 7:30 de la mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de Mañana.
Y ya le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Leo Juviere. Él es activista cubano-americano que reside en Bélgica y es uno de los organizadores de esta primera cumbre de cubanos libres en Europa. Así que muy buenos días, Leo.
Muy buenos días, Exida. ¿Cómo están?
Aquí buenos días, estoy Leo. Con mi colega Alfredo Jacomino.
Mucho gusto estar aquí con ustedes hoy.
Qué bueno tenerte de vuelta por acá por Tempranito. Así que acaban de recibir un respaldo muy importante del Parlamento Europeo, Leo. ¿Qué significa para ustedes como organizadores de esta primera cumbre de cubanos libres?
Bueno, el patrocinio del Parlamento Europeo, bueno, para nosotros es una legitimación muy importante porque, bueno, esto es un reconocimiento que el Parlamento Europeo le da para manera de asociarse con un número escogido de iniciativas y proyectos europeos para dar todo el apoyo moral, lo que quiere decir que ellos van a estar respaldándonos, van a estar escuchando lo que nosotros estamos diciendo, va a estar oficiado, va a tener una representación de lo que es la presidencia del Parlamento Europeo, ya que fue la misma presidenta Roberta Metsola la que nos otorgó este reconocimiento. Y bueno, para nosotros es un gran honor porque es la primera vez que a los cubanos le dan este tipo de reconocimiento y patrocinio. Y bueno, para nosotros, o sea, estamos tan orgullosos y feliz porque creo que esto es una vía para nosotros poder hacer algo más contundente a nivel europeo contra el régimen castrista aquí. Entonces, creo que esto es una victoria no solo de nosotros, sino de todos los cubanos libres alrededor del mundo que queremos ser escuchados y que vamos a tomar las instituciones internacionales para ser escuchado y decir la realidad de lo que está pasando en Cuba en estos momentos.
Leo, el objetivo de esta cumbre es de cara a los cubanos que están dentro de la isla, que vean lo que son capaces de hacer los cubanos en el exterior, o es de cara a gobiernos e instituciones internacionales que se fijen a través de ustedes la verdad de lo que está pasando en la isla.
Sí, bueno, la cumbre tiene una dimensión europea bastante marcada, ya que se está haciendo bajo el auspicio del Parlamento Europeo, pero es justamente queremos que todos los cubanos del mundo, todos, o sea, nosotros lo estamos haciendo aquí, pero esto está abierto a todos los cubanos del mundo. Justamente tenemos a personas dentro de Cuba que van a participar vía videos, porque obviamente sabemos que las telecomunicaciones con Cuba, eso es, increíblemente difícil, pero sí también estamos trabajando en trabajo de comisiones, por ejemplo, con la familia de los presos políticos, tomando sus denuncias, estamos haciendo varios trabajos con ellos y también van a ser, obviamente, incluidos en lo que es estos debates. Entonces, sí queremos, son 4 días, entonces sí queremos que cada día tenga un enfoque a la audiencia que nos estamos dirigiendo, dirigiendo, por ejemplo, el jueves es de cara a Europa, a la Unión Europea, al Parlamento Europeo. El viernes es de cara a la comunidad internacional, donde tenemos participación de varias instituciones internacionales. Y el sábado es enfocado en Cuba, los cubanos dentro y fuera de Cuba. Aquí es donde vamos a estar trabajando en una resolución que podamos todos emitir conjunto al Parlamento Europeo. Entonces es más enfocado entre lo que es nuestros problemas de Cuba y todo lo que hemos aprendido en los días anteriores. Y entonces domingo se trata de pronunciar la declaración que hemos hecho y cómo vamos a empezar a trabajar de aquí en adelante cara a las instituciones europeas e internacionales, pero teniendo en cuenta que queremos portar la voz de los cubanos adentro, que hoy no tienen representación en estas instituciones.
Leo, cada uno de estos días van a existir paneles diferentes, tienen temas específicos, además de los que ya mencionaste, tienes panelistas específicos, personas que van a hablar específicos durante estos días.
Sí, tenemos, tenemos, por ejemplo, lo que es el embajador Martin Porush, que viene justamente de Miami. Bueno, de Miami, que, como estamos hablando con ustedes ahí, viene, por ejemplo, el periodista Nelson Rubio, que también va a ser uno de los exponentes. Pedro Fuentes Cid, por ejemplo, que es otro compatriota del exilio histórico también que viene. Tenemos, por ejemplo, dos instituciones muy importantes, como lo es Atlas Internacional, que vienen dos de sus representantes. Una se llama Colón Caen y Andrea, que vienen a hacer un debate sobre cómo nosotros podemos integrarnos a una lucha más, por ejemplo, coordinada con otros grupos de oposiciones para nosotros hacer algo más efectivo a nivel internacional. Por ejemplo, tenemos también a personas que vienen de Nicaragua, personas que vienen de Irán, para poder todos en este espacio que sea dedicado a lo internacional, a cómo nosotros podemos hacer una cooperación más efectiva. Tenemos muchas personas, son 4 días, estamos todos los días confirmando a nuevos participantes, y entonces esto se va a ir reflejando en las próximas 2 semanas. Yo pienso que el día 15 es cuando cerramos todo lo que es las inscripciones y entonces finalizar el programa, y creo que de aquí a allá van a haber, no cambios, sino mejoras y agregar más de lo que tenemos hoy.
Leo, evidentemente por la distancia, no solamente por la distancia, sino por la, limitada participación que tendrían algunos cubanos de la isla por cuestiones que ya mencionaste, tecnológicas, de falta de asistencia, etcétera. ¿Tienen ustedes pensado hacer quizás un resumen, un balance de la cumbre para que una vez terminada pueda ser distribuida de alguna manera, ya sea visual a través de memorias o algún libro que condense los puntos que tocaron los ponentes?
Sí, absolutamente, eso lo estamos pensando. Por ejemplo, todas las personas que quieran exponer algo o hacer algún tipo de declaración o algún tipo de propuesta de iniciativa, usted mismo, Exilia misma, puede también hacer algo. Todo esto nosotros lo vamos a recepcionar y lo vamos a tener como en un récord, porque esta es la primera cumbre de cubanos libres aquí en Europa. Entonces, queremos que todas las personas sientan que tuvieron el chance de decir algo, de participar. Eso es lo que queremos. Queremos abarcar y que la mayor parte de las personas que sientan que quieren hacer algo por Cuba, que este es el chance de poner algo, de una carta o una propuesta. Y todo esto nosotros lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a tener también todo documentado, porque sí tenemos en los espacios que estamos conduciendo esta cumbre, estamos muy bien equipados y todo, vamos a tener documentación de todo, y bueno, sí, queremos que esto se quede como buena memoria de lo que se está empezando a hacer contundentemente aquí en Europa, ya que todo no puede ser protestas callejeras. También tenemos que saber entrar y que ser escuchados dentro de las instituciones que pueden hacer un cambio para nosotros y para Cuba.
Pero la convocatoria sigue abierta. Ustedes tienen una página donde pueden acceder las personas que desean conocer toda la información. Así que recuérdales a todos los que están escuchando ahora, los que te están escuchando ahora en tempranito de mañana, cuándo comienza la cumbre. Es decir, los detalles específicos, dónde pueden buscar datos, dónde pueden inscribirse para esta cumbre.
Sí, toda la información la pueden encontrar en la página www.cubanoslibres.org. Muy fácil, cubanoslibres.org. Y ahí está, por ejemplo, ahí se pueden inscribir si las personas quieren participar, venir aquí. Toda la información está ahí, hoteles, donde pueden quedarse, nuestras recomendaciones. Pero también si quieren participar a distancia, por Zoom, porque ya que no pueden venir hasta aquí, también tenemos esa opción. También estamos poniendo la opción que pueden inscribirse para participar por Zoom igualmente. Y ahí también está, por ejemplo, el programa, está un poquito de quiénes somos, todas estas entrevistas que hacemos con ustedes, que nos ayudan tanto y que han sido verdaderamente clave en difundir estas noticias y la organización de esta cumbre. Eso yo quiero, en nombre del equipo organizador, también darle las gracias a ustedes por creer en nosotros y ayudarnos a difundir estas noticias.
Leo, así mismo, me imagino yo que en otras oportunidades tendrás el interés de participar aquí en Tempranito y de mañana para expresar tus conclusiones sobre la cumbre. Después de la cumbre, ¿qué viene?
Bueno, yo creo que eso depende de lo que hagamos durante la cumbre. Yo pienso que nosotros tenemos que hacer este ejercicio democrático, ponernos a pensar y hacernos cuestiones serias. Y yo pienso que ahí podemos trazar metas a corto, a mediano y a largo plazo. A largo plazo siendo la liberación de nuestra patria. Pero tenemos que empezar a saber cuáles son estas metas a corto plazo y empezar a trabajar en función de eso. Yo pienso que lo que nosotros necesitamos, sobre todo después de esta cumbre, es una organización más eficaz de lo que es la cooperación entre todos los cubanos que vivimos aquí en Europa, pero también teniendo mejores lazos y mejor comunicación con los cubanos que están en lo que es, bueno, la capital del exilio, que es ahí en Miami. Yo digo esto porque yo personalmente estoy muy ligado a lo que es el exilio de Miami, porque yo crecí ahí, yo soy cubano-americano. Entonces, yo pienso que esto, después de la cumbre, nosotros vamos a tener una mejor cooperación y vamos a empezar a cohesionar las políticas que están haciendo los cubanos en Washington y aquí lo que podemos nosotros hacer en Bruselas, ya que les recuerdo, el Parlamento Europeo es como el Congreso de Estados Unidos y es, bueno, el parlamento más grande del mundo. Y queremos también recalcar, porque sí hemos visto que los castristas nos han atacado mucho tratando de minimizar lo que significa tomar este patrocinio, ya que cada vez que ellos ven que nosotros los cubanos logramos algo grande, lo primero que hacen es tratar de minimizarnos y decir que somos mercenarios o que somos manipuladores o tal, que esto es un gran honor, y es un gran honor ser reconocido por una institución como tal, porque hasta ahora los únicos que han tenido voz en este parlamento, aparte de los opositores que han venido patrocinados por partidos, nosotros nunca hemos tenido una representación, el pueblo cubano no ha tenido una representación directa que haya llegado a ser reconocida por sus propios medios. Recalco que este patrocinio no fue patrocinado por ningún partido, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Nosotros mismos, los cubanos libres, con el esfuerzo propio de nosotros, con nuestros propios medios, hemos recibido este reconocimiento sin ser patrocinado por ningún partido. Y esto es una de las cosas más importantes que tenemos que recalcar, para que las personas se sientan orgullosas de que esto es un gran logro para la oposición cubana en todo el mundo, no solamente aquí en Europa.
Muchísimas gracias, Leo, por haber estado en Tempranito de Mañana. Por supuesto que vamos a seguir muy de cerca esta primera cumbre de cubanos libres en Europa. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias, Silvia, por la oportunidad de participar.
Son las 7:53 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. Vamos a hablar de boxeo, señores. Dos de los mejores pesos completos a nivel global en la actualidad, un veterano, el cubano de 43 años de edad, Luis Ortiz, y el estadounidense de origen mexicano, Andy Ruiz, ya pactaron su combate de forma oficial para el 13 de agosto próximo en Los Ángeles, estado norteamericano de California. Ortiz Ruiz será el principal pleito del cartel que organizará Premier Boxing Champions. Y en el caso de Ortiz, fue monarca interino de la Asociación Mundial de Boxeo, mientras que Ruiz fue campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, también la Federación Internacional y la Organización Mundial. El púgil de 32 años de edad ganó esas tres fajas tras Ruiz derrotar por nocaut en el séptimo round al británico Anthony Joshua en pelea efectuada el 1 de junio del año 2019 en el Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York, donde fue una de las grandes sorpresas en los últimos años en los superpesados. Esa victoria por nocaut de Andy Ruiz ante el entonces invicto Anthony Joshua, quien ganó en el 2012 la medalla de oro en más de 91 kilogramos en el boxeo olímpico. En la revancha, en la ciudad de Diriyah, allá en Arabia Saudita, Joshua se recuperó y ganó la pelea por decisión unánime en 12 asaltos ante Ruiz, para de esa forma recuperar las tres coronas mundiales. Ruiz tiene 34 victorias, dos derrotas y, bueno, ha ganado 22 por la vía rápida, y regresó al ring en mayo del año pasado con un éxito por decisión unánime ante Chris Arreola en Carson, California. En ese pleito, Ruiz fue derribado en una ocasión por Arreola, también estadounidense de origen mexicano. En el caso del cubano Ortiz, tiene récord muy bueno, excelente. 33 victorias, solamente dos derrotas, y ha ganado 28 pleitos por la vía rápida. Ganó sus últimos dos pleitos por nocaut ante Alexander Flores y Charles Martín. Sus únicos dos fracasos fueron ante el norteamericano Deontay Wilder, quien tiene un récord de 42 victorias con dos derrotas. Y esas dos peleas las perdió contra el británico Tyson Fury, quien recientemente ganó en Gran Bretaña y señaló de que se retiró del boxeo profesional. Y bueno, inicialmente Ruiz iba a combatir en mayo próximo en Ciudad de México ante Tyson Spong, pero Ortiz acusó en redes sociales a Ruiz de rehuir una pelea con él. En las últimas semanas se estuvo negociando el combate Ruiz-Ortiz hasta que finalmente el padre de Ruiz, Andrés Jr., anunció el acuerdo a través de ESPN Knockout. 8 pugiles cubanos pelean a nivel profesional, tanto aquí en Estados Unidos como en Europa, 4 de los cuales son candidatos a pleitos por títulos mundiales. Estamos hablando del propio Ortiz, del guantanamero Fran Sánchez Faure, invicto en la división superpesada, el santiaguero José Ángel Arduet, quien pelea en Hamburgo, Alemania, el camagüeyano Lenier Peró y el holguinero, el zurdo Giovanni Brusón. Cuba contó hasta la actualidad con buenos pesos completos y el único que fue monarca mundial interino fue precisamente Luis Ortiz. El púgil de Guanabacoa, Jorge Luis González, estuvo cerca de ganar la corona del orbe en el año 1995, pero perdió ante el norteamericano Riddick Bowe en Las Vegas, mientras que el niño Valdés estuvo a las puertas de una pelea por el título mundial ante el campeón mundial Rocky Marciano. El italiano-estadounidense Marciano nunca aceptó combatir con el peleador habanero. Marciano se retiró invicto en 49 peleas, con 49 triunfos por la vía rápida, fue monarca mundial en la década de los años 50 y, bueno, derrotó a peleadores de la talla de Joe Louis, Jersey Joe Walcock, Alexa Charles y Archie Moore, entre otros. Así que esperamos, señores, este 13 de agosto, una victoria del pueblo cubano Luis Ortiz ante el norteamericano de origen mexicano Ruiz. Hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito de Mañana de hoy lunes. Tengan todos muy buenos días.
Descarga. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Se acaban de sintonizar ahora Radio Martí. Les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este Tempranito y de mañana está producido por Patricia La Bella Martínez. En los controles está Teudi No Tan Bello Giró. En el estado del tiempo, Lázaro Domínguez. En los deportes, Cedemio Navas. En la sala de redacción, Jorge Jauregui. En el boletín de noticias, Bruno Tócar, Sexil Arjona, Alfredo Jacomino, un servidor, y ustedes, los oyentes, quienes son los más importantes de este programa.
Y todo está dicho. Recuerden escribir tempranitomartí@gmail.com.
Sí, señor. Son las 8:02 de la mañana, tiempo de noticias ahora. Un boletín en la voz de Bruno Tócar.
Y hay más informaciones en Radio Martí. Al comenzar este domingo la semana del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Embajada de Washington en La Habana denuncia el encarcelamiento y acoso a los periodistas en Cuba. La libertad de expresión es un derecho humano, afirmó la embajada en un mensaje divulgado ayer en Twitter. En ese contexto denunció la condena de 15 años impuesta al periodista Jorge Bello Domínguez por marchar el 11 de julio. Pedimos su inmediata liberación, declaró la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. El Día Mundial de la Libertad de Prensa es el 3 de mayo. Cuba retomó ayer un masivo desfile del 1 de mayo, tras 2 años de pandemia y 10 meses después de las protestas del 11 de julio, informa la agencia francesa de prensa.
Cientos de miles de cubanos salieron a las calles el domingo para desfilar por el Día de los Trabajadores, tras 2 años de confinamiento por la pandemia de coronavirus. El gobierno llamó a los trabajadores a hacerse sentir, facilitando en la capital autobuses para transportarlos hasta las inmediaciones de la Plaza de la Revolución.
Consciente del trabajo que tenemos que hacer, todo trabajador en cada parte de su trabajo. En la construcción, en la salud, en la educación, cada cual en su área, aportar para el desarrollo del país.
Ha sido un año de lucha, de contiendas y de todo, pero nada, aquí estamos, el pueblo de Cuba.
La movilización de la maquinaria del gobernante Partido Comunista se da tras un año álgido, en el que se registraron las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021 al grito de libertad y tenemos hambre. Según la ONG Cubalex, con sede en Miami, las protestas se saldaron con un muerto, decenas de heridos y casi 1.400 detenidos, de los cuales más de la mitad siguen presos. La ONG denunció esta semana que periodistas independientes y activistas fueron alertados de no salir de sus casas el 1 de mayo.
Mientras tanto, el régimen de Cuba sacó una flota de guaguas para el desfile del 1 de mayo, las mismas que no aparecen en las calles de La Habana, reporta el diario 14 y medio. Las guaguas que no se veían hace meses están aquí. En medio de una profunda crisis del transporte público, las autoridades usan decenas de ómnibus para llevar a participantes al acto en la plaza, dijo el periódico digital. Según la información suministrada por 14 y medio, una hilera de guaguas cubría este 1 de mayo parte de las avenidas de Carlos III y Rancho Boyeros en La Habana. El boxeador cubano Yordenis Ugaz denunció en Twitter que la dictadura de Cuba siempre le pone restricciones a las personas, decidiendo y entrometiéndose en sus vidas. Así reaccionó ante un tuit de la revista Boxeo Cubano, la que pregunta hasta cuándo el gobierno de Cuba seguirá impidiendo que las mujeres compitan en boxeo. Ugaz dijo que el gobierno de Cuba es una dictadura que maltrata, encarcela y oprime a todo el que piensa diferente, ya sea hombre, mujer o adolescente, y que no permite el boxeo de mujeres a nivel aficionado o profesional. Los cubanos son los terceros entre los migrantes irregulares que han cruzado la selva del Darién en los últimos meses en su ruta hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Más de 1,000 cubanos intentaron el peligroso viaje este año, según informara el Servicio Nacional de Migración de Panamá. En un video, Samira Gozaine, directora del Ministerio de Seguridad Pública, abordó este tema.
Seguimos con una mayoría de migrantes irregulares de nacionalidad venezolana, siendo la haitiana la segunda y la cubana la tercera nacionalidad. Así que tenemos un manejo bastante rápido. Lamentablemente los ciudadanos venezolanos que están llegando no están teniendo el recurso. Estamos conversando con las autoridades de transporte en la región. Ellos están ayudándonos a pasar a estas personas sin ningún costo para que estas personas puedan hacer su viaje hacia Costa Rica lo antes posible. Entonces creo que la coordinación está en este momento en una etapa muy cómoda para nosotros. Gracias a Dios nos han estado entrando 200, 300 migrantes, que es un número manejable para tanto Migración como Senafrón, así que estamos optimistas de que se mantenga y esperamos que esto no cambie en el transcurso de los meses.
De enero a marzo de este año, 1.065 cubanos se habían aventurado a través de la peligrosa vía para seguir su camino por Centroamérica hacia los Estados Unidos. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, insistió este domingo en pedir a los migrantes que no traten de entrar al país de forma ilegal. En una entrevista realizada con CNN, Mayorkas dijo a los potenciales migrantes: «No vengan, la frontera no está abierta». Mayorkas, de origen cubano, recordó que sigue en vigencia el Título 42, la norma adoptada en medio de la pandemia que permite la expulsión rápida de migrantes en las fronteras terrestres. Pero sobre todo el secretario de Seguridad Nacional destacó que la gente no debe poner la vida en peligro ni en las manos de las mafias que trafican con los migrantes. Centenares de empleados públicos, privados, obreros y representantes sindicales realizaron la marcha por el Día del Trabajador en Ecuador. Distintas organizaciones se concentraron en la avenida 10 de agosto en el norte de la capital. Los participantes avanzaron por la avenida y la recorrieron hasta la intersección con la calle Guayaquil, que conecta con el centro histórico de Quito. Los trabajadores gritaron consignas registradas por el diario El Comercio, donde también pidieron mejores condiciones laborales.
¡Abajo el alto costo de la vida! ¡Abajo las privatizaciones! ¡Viva la lucha de los trabajadores y los pueblos! ¡Viva! ¡Viva el primer mundo a nivel internacional!
¡Viva! Ucrania logró el domingo, con la ayuda de las Naciones Unidas y la Comisión Internacional de la Cruz Roja, rescatar a un poco más de 100 civiles refugiados en la acería de Azovstal, en Mariupol, después de múltiples fracasos. El primer grupo de unas 100 personas ya se encuentra en camino hacia la zona controlada por Ucrania, destacó el presidente Volodymyr Zelensky en su cuenta de Twitter. El alto representante de la Unión Europea para la Política Externa, Josep Borrell, insistió en que las evacuaciones en Mariupol son urgentes. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, expresó el domingo su solidaridad inequívoca de los Estados Unidos para con Ucrania, un día después de una visita sorpresa a Kiev, donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reunió el sábado en Kiev con el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky. Este le transmitió su satisfacción con las señales muy importantes dadas por su par estadounidense Joe Biden, quien pidió el jueves al Congreso 33 mil millones de dólares más para Ucrania, de los cuales 20 mil millones se destinarán a armamento. Les agradezco esta señal de fuerte apoyo a Ucrania por parte de Estados Unidos, el pueblo de Estados Unidos, el Congreso, el apoyo bicameral y bipartidista. Yo como presidente, nuestro equipo y el pueblo de Ucrania apreciamos mucho este gesto. Hoy en día Estados Unidos es el líder de un fuerte apoyo a Ucrania durante la guerra contra la agresión de la Federación Rusa. El domingo, ya en Polonia, Pelosi afirmó que el viaje le permitió comprender mejor lo que se debe hacer para ayudar. Y consultada sobre posibles represalias de Moscú por el apoyo militar estadounidense a Ucrania, fue tajante.
Do not be bullied by bullies.
No te dejes intimidar por los matones. Si te amenazan, no puedes echarte atrás. Esa es mi opinión al respecto, que estamos aquí para la lucha y no puedes doblegarte ante un matón.
You cannot fold to a bully.
La visita de Pelosi ocurrió una semana después de que viajaran a Kiev el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin.
Y hasta aquí las informaciones de las 8 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 11 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocas. Y a esta hora, como de costumbre, pasamos con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Silda. ¿Cómo está usted? Me imagino que entusiasmadísimo, Alfredo, regresando de vacaciones.
Sí, señor.
Tiene un entusiasmo.
Ahora viene Tomás. ¿Tomás? ¿Qué Tomás?
Bueno, buen día a ambos, Exilda y Alfredo. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a darle seguimiento a la situación de varios presos del 11J hoy. Comenzamos con la situación de Carlos Manuel Pupo Rodríguez. Él es el líder del partido Unión por Cuba Libre, que preside en la isla el doctor Oscar Elías Bisset. Carlos Manuel Pupo es el coordinador nacional de la organización. Él fue condenado a 6 años de prisión por su participación en las protestas del 11J en San Antonio de los Baños, donde comenzó todo en Cuba. Bien, Carlos Manuel Pupo está internado en la sala de terapia intensiva en el Hospital Provincial Abel Santa María de Pinar del Río, donde se recupera de una, se descompuso totalmente, él es diabético tipo 1 y está descompensado la diabetes y también tiene diarreas. ¿Por qué cayó ahí? Bueno, esta es la razón. Por reiterar constantemente que estaba descompensado de la diabetes y negarle la asistencia médica en la prisión del 5 y medio en Pinar del Río, donde lo tienen fuera de su territorio incluso, que es Artemisa, la cosa se puso tan mala que tuvieron que llevarlo entonces, después de tantos días reclamando atención médica y negándoselo, lo llevaron y está internado ahora en el hospital Abel Santa María, donde continúa. También vamos a hablar de la situación del hostigamiento contra Dayana Aranda Batista, esposa de Juan Enrique Pérez Sánchez. Ella, amenazada que no puede usar más las redes sociales ni hablar por Radio Martí para denunciar la crítica situación de Juan Enrique, que lo tienen en la prisión de Quibicán con presos comunes de alta peligro, de alto riesgo, condenados por asesinatos y demás, y un hostigamiento él por ser del 11J. Y también vamos a hablar del caso de Fernando Ginarte Mora, artesano de Baire en Contramaestre Santiago de Cuba, que ya el viernes le entregaron su condena. 4 años y medio de prisión sin internamiento por el 11J, a trabajar en los peores empleos para poder mantener sus hijos. Si incumple esta condena de trabajo sin internamiento en las peores labores, pues puede ser llevado a prisión. Y también vamos a hablar del hostigamiento contra Dixangaín Zamoré, condenado al 11J en la prisión de Kilo 7 en Camagüey. Por ahí van los tiros.
Muchísimas gracias, Tomás.
Bueno, buen día a ambos.
Gracias, cómo no.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Ocho, 8:15 de la mañana, seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Silda, ¿sabes qué día es hoy?
Sí, yo sé qué día es hoy.
Bueno, yo sé que tú sabes qué día es hoy, obvio que sabes qué día es hoy, pero hoy es el Día Mundial del Atún.
Sí.
¿Tú lo sabías? Yo no lo sabía.
Yo lo sabía porque lo vi por aquí, porque googleé.
Mira, me acabo de enterar ahora, lo leí, y es curioso, hay Día Mundial de todo, de la croqueta, del atún, del Día Mundial del beso, de todo.
Ayer fue el Día Mundial de la risa.
¿Ah, sí?
Sí. Pero bueno, nosotros nos estamos riendo acá.
Pero nosotros reiremos los 365
días. Todos los días, todos los días.
Bueno, Exila, mira, continuando con otras efemérides de eventos que sucedieron un día como hoy. En 1958, en Sevilla, pasó una cosa que no pasa en Cuba. Presta atención.
En Sevilla, porque perdiste tu silla.
En España, 1958, en Sevilla, en España, se practican 18 detenciones tras encontrar, ¿qué fue lo que encontraron ilegal? La policía, los policías españoles. 6 mataderos clandestinos de carne de caballo y 4 fábricas de embutido. Eso no pasa en
Cuba.
Eso
fue en Sevilla.
En Sevilla, en el 58. No, en el 58 no hacía falta matar caballo para comer carne en Cuba.
No. Es que esos mataderos eran clandestinos, ¿no?
Clandestinos, claro. Pero es que eso no pasa en Cuba.
¿Ahora?
No, 6 mataderos demasiado, no hay tanto caballo para eso. No hay tanto caballo. ¡Ojalá!
Por favor.
¿Tú has comido carne de caballo?
No.
¿No?
No.
¿Tú no comes caballo?
Ay, pobrecitos, no, sigue. Pasa.
Pobrecitos,
no me hables de eso.
Oye,
no,
cuando la hambre aprieta hay que comer hasta tiburón.
No me hables tiburón. De eso. Hablando de tiburón, ¿dónde está el cubano de Finlandia?
Está perdido.
Está perdido.
Un día como hoy también de 1965 en Estados Unidos, el entonces presidente Lyndon Johnson afirma que 14.000 soldados permanecen en la República Dominicana para impedir que ese país se convierta en un estado socialista. Estamos hablando del 65 y los americanos dijeron, no, ya con la experiencia que tenemos del 59 creo que es suficiente.
En 1994, el Congreso Nacional Africano, partido de Nelson Mandela, logra una espectacular victoria en las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica tras el apartheid. En 1997, en el Reino Unido, Tony Blair es elegido primer ministro y es el primer ministro más joven, nada más y nada menos, que en 185 años. 185 años, Tony Blair. ¿Cuántos años tenía Tony Blair cuando asumió la primera magistratura del Reino Unido? Nada más que 41 años. 41 años, una edad súper joven para un político. Claro. Bueno, para un político alcanzar ese tipo de cargo. Un día como hoy, del año 2011. Esto es mucho más reciente y es una noticia que nos sorprendió a todos aquí en Televisión Nacional. Un equipo de fuerzas militares estadounidenses declara haber localizado y matado a Osama Bin Laden, el terrorista más buscado del mundo, jefe de la banda terrorista Al-Qaeda. ¿Recuerda? ¿Tú estabas aquí en el 2011 ya? Sí. ¿No? ¿No? Sí. ¿No te acuerdas?
Llegué después.
Bueno, después. Ya recuerdo el presidente. Bueno, han pasado ya 11 años, eso fue en época del presidente Obama y recuerdo su alocución, hay una fotografía y de Bin Laden, del equipo entrando, se ha escrito mucho sobre este asalto en Abbottabad, en Pakistán, a él lo por fuentes de inteligencia, obviamente era el hombre más buscado del mundo en ese momento. El terrorista más buscado, y por fuentes de inteligencia dan con el paradero de Bin Laden. La operación se mantuvo en un estricto secreto porque obviamente podía enterarse. Bin Laden, sabemos que después de los atentados terroristas mantuvo un perfil súper bajo y para evitar ser detectado la gente pues utiliza mensajeros, no usa celulares, no usa ningún dispositivo electrónico que los servicios de inteligencia puedan detectar. Bueno, finalmente es encontrado en Abbottabad y se realizó una misión de noche rápida, sorpresiva, y se logró pues matar a Bin Laden. Esto pasó un día como hoy del año 2011. Bueno, también hay otras efemérides. Un poquito más lejos en el tiempo, aquí en Estados Unidos, en 1895, se crea el primer departamento profesional de bomberos.
Ay, sí, cómo ha evolucionado ese departamento. En Australia, fundamentalmente.
¿Y por qué pones esa cara de cremita de leche?
Porque estoy pensando en el calendario de los bomberos australianos que siempre sacan para fin de año. Porque siempre tienen una temática, a veces es el rescate de los animalitos y esas cosas. Y esos de los animalitos que salen en el calendario son más bonitos.
¿Sí?
Sí.
Si ustedes ven la cara de cremita de leche que tiene... Exilda ahora.
Estoy pensando en los animalitos que salen en el calendario de los bomberos australianos.
Sí, pero estamos hablando de... ¿Tú quieres un calendario de los bomberos de 1895?
¿De dónde?
De aquí a Estados Unidos.
No, yo quiero los de Australia.
¿Tú quieres los de Australia? No, ahora, los de ahora.
Los de ahora, los del año de este año, el 2022.
Los de ahora. No,
me voy a regalar un calendario de eso.
En el año... un día
no te pongas nervioso que no te voy a mandar a que hagas un calendario con animalitos salvajes, dale.
¿Pero un calendario yo retratado?
Sí, tú.
No, a mí no me coja para eso. Un día como hoy del año 2019, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endurece las sanciones a Cuba con la aplicación de la ley Helms-Burton, que permite reclamar ante cortes estadounidenses propiedades en la isla que fueron expropiadas sin indemnización tras la Revolución Cubana. Pues todo esto pasó un día como hoy. Pero mira, te tengo otros, no efemérides, chimecito, pero sí cumpleaños.
Pero deja el micrófono, no
le des golpe. No, sí, bueno. Uh-huh. Cumpleaños de celebridades que nacieron, aparte de ti, que eres la celebridad, eres la celebridad de tempranito y de mañana. Un hombre que fue uno de los primeros artistas multimedia que tuvo Estados Unidos. Estamos hablando de Bing Crosby, cantante y actor estadounidense. Nació en Tacoma, Washington, y murió en Alcobendas, en Madrid. Esto es en España, en 1977. Tenía un estilo que influyó muchísimo en otros cantantes y actores que le sucedieron, como Sinatra, Dean Martin. Su canción de White Christmas, Navidades Blancas, es el sencillo más vendido de todos los tiempos, con 50 millones de copias en todo el mundo. Bing Crosby, muy, muy, muy famoso. Nació un día como hoy, falleció en el 77. También nació un día como hoy alguien que con su apellido lo dice todo. Donatella Versace nació en Italia un día como hoy de 1955. Es, por supuesto, una famosísima y exitosísima diseñadora de moda, empresaria, y fue modelo italiana, hermana menor de su hermano Gianni Versace, uh-huh, que lamentablemente murió en un atentado sin sentido aquí en Miami, por allá por los años 95, 96, uh-huh, a mediados de los años 90 en Miami Beach. Es la actual vicepresidenta del grupo Versace y jefa de diseño, una famosísima,
una mujer de éxito,
sí, reconocida por una marca Versace, cara, porque los productos de Versace son caros. Bueno, ¿qué más? Un día como hoy también nació una escritora cubana famosísima que responde al nombre de Zoe Valdés. Zoe Valdés debutó en la literatura como poeta por allá por los años 80, ganó un premio con su primer poemario, después siguió escribiendo en los años 80, formó parte de una delegación de Cuba que fue a París, reside en Francia, hace incursiones muy a menudo aquí al sur de la Florida, y nos regala su presencia Zoe Valdés, famosísima por muchos de sus publicaciones. Tiene distinciones como Caballero de las Artes y las Letras, Premio Fernando Lara, Premio Azorín, y por supuesto un sitio web, zoevaldés.net. Así que muchas felicidades a Zoe Valdés. Y ahora viene alguien que no está de cumpleaños, pero es tan fuerte como una roca. Lázaro, tú conoces a La Roca, a Dwayne Johnson.
No.
Este
no,
actor sí. De ex luchador, sí, y actor que hace películas de aventuras y simpáticas. Bueno, sí. Está de cumpleaños.
Está fuerte. Sí. Está fornido el hombre.
Sí, bueno, ya tiene media rueda. Tiene 50 años.
Pero, oye, tiene billete porque ha firmado mucho.
Sí, y vive aquí en la Florida. Él es de.
En cualquier momento te llama por ahí para felicitarte el día de su cumpleaños. Oye, Alfredo, tú sabes que la semana pasada, que tú estabas de vacaciones, los tornados afectaron duro, le dieron fuerte a Kansas. Eso fue tremendo. Muchos hogares sintieron la fuerza de los tornados. Y ayer por la tarde, un tornado afectó la costa de Fort Myers, ahí en la costa del Golfo. Así que ha estado activo, los tornados han estado activos. Pero en el estado del tiempo, en nuestra región, el frente frío débil que nos estuvo afectando en el curso del fin de semana se retiró sobre las aguas del Atlántico, provocando que las condiciones del tiempo hayan mejorado sobre nuestra región. Así que ahora un centro de altas presiones de 1018 milibares sobre el nordeste del Golfo de México se extiende sobre la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, el norte de las Bahamas y las regiones occidental y central de Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas. Ustedes saben que las lluvias están ahora en la porción oriental de la isla. Para Cuba tendremos cielos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en las provincias orientales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana martes entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Viento del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, bienvenido Alfredo. Hasta aquí Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Usa a la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Gracias a todas las personas que nos han sintonizado desde bien temprano. Y gracias a esos bomberos en Australia que ya por decisión de Exila, por petición, por súplica, por ese... estaba rogando que hicieran un almanaque y bueno, va a venir el almanaque pronto.
Ah, yo pensé que iba a decir, van a venir los bomberos hoy.
¿Tú eres de las que pasan por delante de una estación de bomberos y suspira?
Bueno, no tanto.
Yo conozco. Sí, yo conozco, yo tengo una amiga.
Pero hoy es mi cumple, yo me puedo dedicar y regalar lo que yo quiera.
Yo
me puedo regalar, si me lo merezco, yo me lo regalo. Así que mira, vamos a dejarlo ahí. Si me lo merezco, yo me lo regalo.
Yo conozco una amiga mía que suspira cuando pasa por delante de un cuerpo de bomberos y siempre ha tenido mala suerte que sale uno borde y le digo, vaya, te tocó jefe. Ese está sentado detrás del buró, te tocó jefe.
A ver qué pasó un día como hoy, ¿qué más pasó?
No, me llamó David. ¿Tú conoces a David?
¿David qué?
Tú no conoces a David.
¿Qué David?
David Beckham, este futbolista británico que nació un día como hoy, de 1975, famosísimo.
Buenas piernas también.
Tú no sabes de deporte, tú no sabes de nada, tú no... Es que en otra vida Cita fue oculista.
Sí, sí. Estilista.
Ay, Dios mío. Bueno, David Beckham, ese famoso futbolista británico, está de cumpleaños hoy. Lleva un tiempo en este estilo y encoge si se hace un estadio. Pero aquí. Yo no sé en qué ha parado eso.
Yo creo que ya ha avanzado bastante, ¿no? Ya lo aprobaron. Aprobaron el estadio.
Bueno, me imagino yo que eso
va a generar muchísimo.
Muchísimo público. Público trae puestos de trabajo, el puesto de trabajo trae dinero.
¿Economía?
Sí, la economía, claro que sí. Y ojalá Estados Unidos siga subiendo en fortaleza en el fútbol, que es el deporte rey del mundo. Ojalá que sí, cómo no. Son las 8:33 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Y a continuación, el boletín de las 8:30. Cuba niega la existencia de presos políticos y las violaciones a los derechos humanos. Yolanda Huerga recogió opiniones sobre la reunión en la que Cuba rinde cuentas ante la Comisión de la ONU contra la Tortura.
Cuba negó ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que en la isla haya presos políticos o que se atormente a las personas que disienten ideológicamente, calificando las acusaciones como mentiras, burdas, falsas y no creíbles.
Resulta indignante que la representación del régimen cubano en el Comité en contra de la Tortura niegue la existencia de presos políticos y niegue el acoso, las violaciones diversas de todos los tipos contra las personas que disienten del domo oficial y quieren abrirse un espacio en la vida pública del país.
Indicó el ex prisionero político Librado Linares desde Camajuaní, Villa Clara.
Si reconocen que hay presos políticos, reconocen que el régimen es violador orgánicamente de los derechos humanos.
La delegación cubana aseguró que en Cuba se respetan los derechos humanos y calificó como violadores de la seguridad colectiva, el bienestar general, el orden público, la constitución y las leyes a los que reclamaron libertad en las calles el 11 de julio.
Cuba se enfrentó a unas acusaciones gravísimas, muy detalladas, por parte del comité.
Recalcó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders, organización asentada en España que en el mes de marzo presentó ante ese organismo mundial 101 casos de presos políticos torturados en la isla.
Y Cuba en su respuesta no ha presentado ninguna prueba sólida para salvar esas acusaciones. Y es más, si se indaga en las cosas que ha dicho y se rebuscan la legislación que ha mencionado, se le encuentra que refrenda algunas de las acusaciones.
Asimismo, la representación de La Habana reafirmó que mientras exista el embargo económico y financiero de Estados Unidos contra Cuba, no será derogada en la isla la pena de muerte, considerada por la ONU una de las violaciones más graves de los derechos humanos, que socava la dignidad humana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Camagüey, los periodistas independientes Henry Constantín Ferreiro y Neife Rigau fueron brevemente detenidos este fin de semana. De acuerdo con el periódico digital La Hora de Cuba, la pareja había acudido a una función en el teatro principal de la ciudad. Saliendo del lugar, Constantín fue interceptado por oficiales que le esperaban en una patrulla de la PNR. Testigos indicaron que uno de los oficiales le pidió a Rigau que se apartara, pues solo iban a detener a Constantín, pero minutos más tarde fue arrestada también. La detención tuvo lugar después de que criticaran la celebración del régimen del 1 de mayo. En medios sociales había dicho que los trabajadores de Cuba están en la pobreza, con bajos salarios y lejos de sus hijos que han tenido que emigrar de la miseria y de las mentiras. Constantín recibió un acta de advertencia por su publicación. Además de ello, le prohibieron salir a la calle el domingo. Presentan proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos que afectaría a Venezuela. Los representantes María Elvira Salazar y Stephanie Murphy presentaron el proyecto Ley Investigar. Alejandro Marcano informa.
La representante republicana María Elvira Salazar y la demócrata Stephanie Murphy presentaron el proyecto de ley titulado Investigar, que demanda a la administración del presidente Joe Biden la elaboración de un informe en el que se detallaría cómo podría beneficiarse Venezuela en un nuevo acuerdo nuclear con Irán.
¿Cómo le va a ayudar con Hezbollah? Porque sabemos que Hezbollah tiene su base de operaciones, Hezbollah, que es uno de los grupos terroristas más importantes del mundo. mundo, tiene su base de operaciones en Venezuela, en lo que se trata de este hemisferio.
De ser aprobado, la Casa Blanca tendría que informar sobre si Venezuela sacaría ventaja del acuerdo dada su estrecha relación con el régimen iraní.
No vaya a ser que entonces ahora Maduro empiece a vender el petróleo venezolano, que tiene muchas sanciones, a través de Irán, y que PDVSA vuelva entonces a revivir porque los iraníes le están poniendo una inyección de dinero. Eso es muy importante saberlo, porque sabemos que las intenciones de Irán y de Venezuela nunca son buenas.
El informe debería ser entregado a los comités de servicios armados y de relaciones exteriores en un plazo de 14 días después de alcanzar un acuerdo nuclear con Irán.
Definitivamente va a tener beneficios y ramificaciones positivas para el gobierno del señor Maduro, que pueda vender su petróleo, que pueda vender sus divisas y puede tener indirectamente a través de los iraníes un acceso al mercado internacional.
Por su parte, la congresista Stephanie Murphy dijo que mientras el gobierno del presidente Joe Biden considera si participará en el acuerdo nuclear con Irán junto con Rusia y China, es fundamental que la administración considere no solo las ventajas potenciales del acuerdo para la seguridad nacional de Estados Unidos, sino también las desventajas muy reales.
Descongelar los activos iraníes podría permitir a Irán aumentar el apoyo a organizaciones terroristas como Hezbollah y al régimen asesino de Maduro en Venezuela. Estados Unidos necesita tener los ojos claros sobre estas amenazas y su impacto en nuestra seguridad y la de nuestros aliados.
Los congresistas califican de oscuras las intenciones de Irán y Venezuela.
Y las consecuencias son ayudar a Venezuela y al bandido de Maduro.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca dio a conocer la convocatoria del embajador de Rusia en el país para denunciar ante el diplomático una incursión no autorizada de un avión de Rusia en su espacio aéreo, informó Europa Press. Lo ocurrido es completamente inaceptable y particularmente en la actual situación de la guerra de Ucrania, lamentó este domingo el ministro de Relaciones Exteriores danés Jeppe Kofod en su cuenta Twitter. Tanto Dinamarca como Suecia alegan que un avión ruso AN-30 ingresó sin autorización a su espacio aéreo el viernes por la noche cuando volaba al este de la isla danesa de Bornholm en el mar Báltico, que se encuentra a la costa sureste de Suecia. Desde la invasión rusa de Ucrania hace más de 2 meses, hubo un intenso debate en Suecia, así como en la vecina Finlandia, acerca de su unión a la OTAN. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 de la mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:40 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Bueno, algunas, rápidamente me estaban mirando con mala cara, con, en fin, entravesado, que tienen que decir algo. Y aparte tenemos una sorpresa para una persona que está de cumpleaños hoy, pero no voy a decir más. Algunas muertes de personas famosas de hoy. Murió un día como hoy de 1519, para muchos uno de los hombres más inteligentes del mundo. Anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, no loco, urbanista. ¿Quién? ¿Quién podía hacer todas esas cosas y trascender por su genialidad? Leonardo da Vinci. Murió un día como hoy, 2 de mayo de 1519, sabiendo que años después, no muchos años después, iba a nacer una, ¿por qué me miras así? Una...
No puedo con él.
Bueno, también un día como hoy, murió o lo mataron, no se sabe, porque si no, de todas maneras estaba condenado
a muerte en ausencia el secretario privado de Adolfo Hitler, Martin Bormann. Este personaje que se hizo de un poder enorme. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, Rudolf Hess, íntimo amigo, el Führer sustituto de Hitler, había volado un viaje secreto que ni Hitler sabía a Gran Bretaña para unas conversaciones de paz. Este señor, Martin Bormann, ocupa su lugar, empieza a acumular una cantidad de poder enorme y se hace imprescindible para Hitler. Para llegar a él, todo el mundo tenía que pasar por Martin Bormann. Bueno, se cae el Reich y Martin Bormann, después que Hitler se suicida, escapa. Unos dicen que se suicidó, otros que le cayó un cañonazo. Bueno, en definitiva, su cuerpo fue encontrado décadas después y dejó varios hijos. Hay una curiosidad entre la descendencia de Martin Bormann, y es que uno de sus hijos era un muchacho que tenía 15 años cuando se acabó el Reich. Fue criado, ahijado del mismo Adolfo Hitler, fue criado para ser una figura dentro del partido nazi. Al desaparecer todo aquello, terminó, para hacer breve la historia, terminó siendo sacerdote católico. Esas son las grandes cosas que tiene el mundo, los giros del mundo. Bueno, ya, 8:43.
No, tú tienes una efeméride cultural
Ah, verdad, una efeméride cultural. En el año
yo 1900, no puedo con él.
En el, menos mal que las mujeres siempre llevan la rienda de
todo. Tú
de
lo todo, sabes, tú lo todo. Sabes.
Este es más suavecito. En el año 67, 1967, los Beatles editan aquí en EEUU el álbum Sgt. Pepper's, y este ocupa el número uno de la cartelera Billboard. Vamos a escuchar una canción de ese álbum. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing. Try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help.
Bueno, los Beatles. ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste?
Ya.
Qué bueno, qué bueno. Nos vamos ahora entonces con esta nota cultural que tiene que ver con músicos cubanos. Los cantantes cubanos Leony Torres y Lenier Mesa finalmente complacieron a sus seguidores con el lanzamiento de su tema Veneno. Leony Torres, intérprete de temas como Pista 6 y Nunca te vayas, compartió la noticia en sus redes sociales.
Tu boca tiene veneno, veneno. Cuando tú me besas, yo me muero. Tu boca tiene veneno, veneno. Porque cuando tú me besas, yo me muero. Dame un beso y mátame. Con tu labio, mátame.
Mátame, ¿viste?
Esa canción, el Leony Torres la hizo inspirada en ti. Tu boca tiene veneno.
No, ¿por qué tú dices eso? Yo soy muy dulce, pero bueno, el tema destaca por su ritmo urbano, con notas que ustedes están escuchando. Tiene un buen ritmo cubano y ha logrado una fusión que suena bien sabrosa. Tu boca tiene veneno, veneno, porque cuando tú me besas, yo me muero.
Tu perfume, algo que a veces me va, algo que a veces me sube, tu boca tiene veneno.
Estoy muriendo. 8:46 de la mañana. Nos acompaña de cerquita Edemina.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilde, y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Brook López jugó ayer pocos minutos, pero al menos cooperó con 6 tantos. Y el actual campeón debutó con victoria contra el equipo de Juanito Pendaz, el Boston. La cosa va a estar interesante ahí. La diferencia, bueno, fue de 13 puntos. Y Golden State, que le ganó un encuentro muy cerrado al Memphis, por diferencia un puntico. Hoy, lunes, comienza la serie grande de 7 partidos entre Filadelfia contra el Miami Heat, aquí en Miami, 7:30 de la noche, hora de Cuba, y a las 10 de la noche, Phoenix, el quinteto que tuvo mejor récord en la campaña regular contra el equipo de Dallas. Debe ser otra serie grande. 35 es el número mágico para el equipo de Real Madrid, ¿verdad? De Jacomino y Exilda. Acaban de lograr este último
Jaco no
sábado.
Sabe, no sabe nada de eso. Sí, tú tienes que enseñar.
Lo que pasa es que Jaco me dijo Braudilio Binén. Me dijo Binén.
Eso, no. Toro, ¿no?
No.
Real Madrid de Toro.
Sí, sí. No, 35 no es Binén, Jacomino. Es la cifra que ha ganado el equipo Real Madrid en la Liga de España. Pero a las 7 de la noche vamos a ampliar el tema, ¿no? Porque hay muchas noticias hoy lunes. Y el tiempo se va rápido. En la Liga de España, bueno, el sábado el Real Madrid derrotó al Español y el Atlético de Madrid, que perdió 2-0 con el Club Atlético. Y ayer domingo Barcelona derrotó al Mallorca 2-1. El Real Madrid ya es campeón, no tiene ningún problema, con 81 puntos. Segundo aparece Barcelona con 66. Tercero con 64 de Sevilla. Y el Atlético de Madrid, que fue campeón hasta el sábado, bueno, está con un total de 61 puntos. En las grandes ligas de béisbol, ayer domingo el cubano-americano Julito Martínez disparó su segundo jonrón, impulsó 4, pero aún así su equipo, el Boston, perdió ante el Baltimore 9-4. Randy Arozarena, muy bien, disparó 2 dobles, ya tiene 8 impulsadas, pero su equipo de Tampa sucumbió ante el Minnesota 9-3. Eric Hosmer conectó un sencillo, es el líder de los bateadores en toda la MLB, batea 3.82. San Diego derrotó al Pittsburgh 5-2. Un total de 4 cubanos en la serie entre el Houston y el Toronto. Por el equipo canadiense, Lourdes Gurriel Jr. de 3-1, Alexis Díaz de 4-2 con una impulsada, Jordan Álvarez, el tenor, de 4-0, y también de 4-0, Yuli Gurriel. El equipo del Houston perdió 3-2, tremendo partido ante el equipo de Toronto. Seattle dispuso de los Marlins 7-3, y por Miami, el habanero Jorge Soler disparó un sencillo, su tercer jonrón, llegó a 8 carreras impulsadas. A propósito, el equipo de los Marlins lleva a tremendo paso, 7 victorias consecutivas. Los angelinos, aquí Mike Trout disparó su sexto jonrón, pero el cubano, el pinero, Raisel Iglesias, por primera vez no se presentó efectivo. Pésimo en el montículo ayer domingo. Por poco pierde su equipo de los angelinos, pero finalmente ganó 6-5 al equipo de los Medias Blancas. Y por Chicago, Luis Robert Moirán de 5-2, Yasmani Grandal de 3-0, y Pito Abreu de 4-1 con una impulsada y una carrera anotada. Los Yankees 6-4 a los Reales, el mejor equipo en la Liga Americana. Aquí a Aroldis Chapman, el holguinero, salvó su sexto partido de la temporada. Y bueno, Arizona, que sucumbió ante San Luis 7-5. Sexto jonrón del cubanito Nolan Arenado, llegó a 18 impulsadas. El equipo de Texas le ganó 7-3 a Atlanta. Y bueno, el avileño José Adolis García, muy bien, 2 sencillos, un triple con las bases llenas, impulsó 4, batea para 220, pero ha impulsado 18. Y aquí el habanero Andy Báñez, de 3-1 con una carrera anotada y un boleto, batea 267. El equipo de Cincinnati perdió ante el Colorado 10-1, Candelita Iglesias con una carrera anotada, una impulsada y un boleto. Washington 11-5 al San Francisco. El matancero Yadier Hernández disparó 2 indiscutibles. Señores, también conectó 2 dobles. Conectó un doble con las bases llenas. Impulsó 5 de las 11 del equipo de Chicago. Filadelfia perdió ante los Mets 10-5. Y aquí ya es preocupante, ¿no? Desde el punto de vista positivo, 7 series consecutivas ha ganado el equipo de Nueva York de los Mets. Nick Castellanos 4-0 y Joan López, una entrada del pinero, le hicieron dos carreras. Así que muy bien los Mets. A las 12 ampliaremos el tema y también a las 3 y por supuesto en Alduri sin Guantes por la tarde, noche y madrugada.
Gracias. Gracias.
Y Deporte con los Grandes a las 11:30 de la mañana, dentro de poco. Buenos días. Déjame decirte que sacamos diariamente alrededor de 6 horas y media de deportes de 24 al día, más el fin de semana.
Qué bien.
Muchos reportes.
Qué bien.
Ya te veo. Gracias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 minutos de la mañana de este lunes 2 de mayo de 2022, día de... día en que este es el día que Exilda viene más linda al programa. Yo no sé si llega de lo que llegó o va para donde va, pero en algo está, en algo
él,
está.
Él siempre está preocupado por eso, no solamente hoy, que es el día.
Pues porque cuando día yo te vi a aparecer mí a las 5 de la mañana aquí tan linda, yo dije...
pero ¿y qué este, pasó?
¿Y qué cosa está abierta a las 5 de la mañana aquí en mi
esto, Radio Martí está abierto. Radio esto, Martí está abierto esto, a las 5 de la mañana. Aquí estamos, bien tempranito y bien de mañana. Un saludo a todos los oyentes que estuvieron acá hoy, aquí, cerquitica, acá en Tempranito de Mañana, porque aunque estén lejos, están cerca, en el corazón de todos los que hacemos el programa. Muchísimas gracias a los que me escribieron, así que los quiero un montón, y sin ustedes no seríamos nada, ¿verdad, Jaco?
No, porque la técnica es la técnica, y sin técnica.
No hay técnica, así es la vida.
Nos vamos a ir, señora productora, nos vamos a ir con Willy Chirino, pero no podemos decirle el título de la canción a Exilda. Ella se va a enterar de qué canción es especial para ella. Nos vamos.
Bueno, los queremos, nos vemos mañana.
Muchos más, mi divina compañera, en el día de tu cumpleaños, quiero hablarte todo lo que siento, te dedico un madrigal, mujer ideal, dueña de mis pensamientos, mi vida tú, como una
por ser tu cumpleaños.
De regalo yo te voy a dar la luna con las estrellas, porque nada es suficiente, mi gente, para la mujer más bella.
Porque dedico mi canción,
te lo digo de corazón,
por ser tu
suerte tenerte, amada mía.
SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.